ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, gran familia de Gente Radio, y bienvenidos a la edición del lunes 21 de junio del 2021 de Las Mañanas con Gente Radio. Aquí comenzamos el programa de hoy, aquí comienza el verano. Hoy es de día 21 y como tal celebramos el Día Internacional del Solsticio de Verano. Todo el mundo, aunque el solsticio de verano es realmente en el hemisferio superior, pues se celebra hoy el Día Internacional del Solsticio de Verano. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que sí es verdad es que aquí en estas latitudes comenzamos a disfrutar de la estación estival que a mí más me gusta. Y la vamos a celebrar además semanal esta semana con una edición musical de un género que a mí me recuerda al verano siempre, que se llama Funky Soul. Y tendremos o nos acompañará Cole and the Gang, Erwin and Fire, Casa Sunshine Band, Chic y el incombustible eterno Barry White. Disfrutaremos de minutos musicales en el Ecuador y al final de nuestro programa, como viene siendo habitual. Además de la celebración del solsticio de verano, también celebramos hoy el Día Internacional del Sol y el Día Internacional del Yoga. Recomendación a muchas personas que usan el yoga para relajarse, que menos yoga y más relajación, porque hay que relajarse un poquito. También celebramos hoy el Día Internacional de la Lucha contra la Enfermedad ELA, la esclerosis lateral que tanto daño le ha hecho a tantas personas y que tan duro es su desarrollo. Felicidades a los que celebran hoy su onomástica, que no son otros que los Demetrios y Demetrias, las Luisas, los Rodolfos, son los Luises y los Raimundos. Felicidades a todos ellos. Y antes de comenzar con la información y con la actualidad, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia meteorológica, como siempre lo hacemos, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en el norte y en el este de la isla de Tenerife, cielos nubosos. De hecho, a lo largo del día no descartaremos alguna lluvia débil y ocasional en el nordeste. En el resto de la isla, cielo mucho más despejado a partir del mediodía con algún intervalo nuboso. Las temperaturas máximas en ligero ascenso. Hoy llegaremos a los 23 grados en La Laguna, 26 de máxima en Puerto de la Cruz o los 27 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria. El viento sopla del norte al nordeste con intervalos de flojo en horas centrales y será más intenso puntualmente en la punta noroeste. Además, en costas norte, sur y oeste tenemos brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues ya son las 8 y 5, recordarles que esta semana tenemos Consejo de Ministros dobles. Mañana nos van a sorprender, no sé a quién va a sorprender, pero bueno, a mí siempre estas cosas me sorprenden. Mañana van a llevar al Consejo de Ministros de la mano del señor Sánchez, lo llevará en su portfolio, en su manita, los indultos a los condenados del proceso. Así que esta semana Adelanto ya que va a ser interesante en temas de indultos, pero también el jueves harán un consejo de ministros extraordinario. No sé si los pagan aparte o no, pero vamos, dos consejos de ministros en la misma semana. Pues ellos sabrán, teniendo uno el martes, pues para qué quieren tal. Nos van a quitar la mascarilla el sábado, ¿saben? Así que, de tomar usted, guárdenla en los bolsillitos y en los bolsos, porque aunque el gobierno nos permita ir por la calle sin mascarilla, yo creo que nosotros debemos llevarla cada vez que tengamos gente cerca y bueno, y no olvidarnos de ellas en la casa. Lo que está pasando con el COVID en Santa Cruz va de mal en peor y, sinceramente, pues ya tenemos aquí expertos en Canarias para que nos vayan diciendo lo que tenemos que ir haciendo y solucionar este problema que afecta a toda la comunidad autónoma canaria, puesto que los datos de Santa Cruz afectan a la isla de Tenerife y la isla de Tenerife a su vez a la comunidad autónoma, y mientras que en el territorio nacional ya estamos llegando a una estabilidad por debajo de 100, están ya en 96 de índice acumulado 15 días y descendiendo de una manera constante, pues en nuestra querida comunidad autónoma ya estamos en la friolera de índice acumulado a 14 días en 90, 89,9, y a 7 días 47, que es más que 45, mitad de 90, con lo cual la tendencia es ascendente. El índice de reproducción se mantiene en 1,10, 1,09, y los PCR positivos aumentan. Puede ser porque hagan más PCR, puede ser porque el virus esté propagando por Tenerife y en consecuencia por Canarias de una manera más agresiva. Las UCI y los hospitales se mantienen estables, aunque las camas hospitalarias aumentan a 1.853, las UCI quedan estables en 22. 124 casos nuevos en la comunidad autónoma canaria y cada día más de Tenerife. En este caso son 96. 2.065 casos activos, de los cuales 1.483 en la isla de Tenerife. Si hacemos un barrido por los municipios de Canarias, nos podemos dar cuenta de que, bueno, vamos a hacerlo mejor en Tenerife para que no extrapolar mucho el tema. Los casos acumulados en los últimos 7 días, que son un parámetro que para mí indica la evolución de la pandemia, les doy datos de la página web que tanto estoy usando últimamente porque para mí es la más completa. Santa Cruz de Tenerife en los últimos 7 días ha notificado 414 casos. La Laguna, 206. Granadilla, 34. ADG 23 y Arona 17. Ya está. Hay más casos, Puerto La Cruz 8, Hico de los Vinos 7, Hico de Candelaria 6, Tacoronte 6, pero ya a partir de ahí no es extrapolable porque los índices son de 408, 223, 132, 108 y después ya a partir de Arona, empezando por el Puerto La Cruz, que ha tenido un brote hace poco de 4 casos y eso afecta en sus índices, bajan de 50 todos los municipios de la isla de Tenerife. Le digo por la dispersión que nos nombraba el gobierno de Canarias el otro día, ¿no? Pues la dispersión es que el índice de Santa Cruz es 408, el de la Laguna 223, Granadilla, ADG y Arona están en torno a 100 y el resto de municipios tinerfeños están por debajo de 50. Ahí, incluyendo algunos que están en cero, como La Victoria, Buenavista, Santa Úrsula. Bueno, Santa Úrsula tuvo un caso este fin de semana. Llevaba ya bastantes días. Pero acumulados a 7 días con cero, tenemos a Rafa Arico, Buenavista, El Tanque, Garachico, La Guancha, La Matanza, La Victoria, Los Silos, San Juan de la Nora y Vilaflor. Y con menos de 10, el resto de municipios, incluido el Puerto La Cruz, que tiene 8. Menos de 10 casos acumulados en 7 días. Con lo cual, en los municipios tinerfeños, excluyendo el brote del sur y Santa Cruz Laguna, estamos casi en parámetros de pandemia gripal estacional. Pues nada, a ver si hacemos algo, ¿no? De todas maneras, ya saben ustedes que la vacunación media va al ritmo que va. Lo tenemos ya en velocidad de crucero, en 24.000 dosis medias en los últimos 15 días en Canarias y 450.000 dosis medias o media de dosis inoculadas a cada 15 días, ¿no? 450.000 diarias, que es el dato que yo estoy manejando, que es la evolución de los últimos 15 días en dosis diarias. Esos datos nos permiten albergar la esperanza que a la primera semana de agosto, segunda semana de agosto, tengamos adquirida el 70% de inmunidad. Pero siempre vengo diciendo en las últimas semanas el mismo tema. Las vacunas ya están garantizadas, el suministro de dosis está garantizado. ¿Está garantizado el suministro de brazos disponibles para pinchar? Yo no lo sé, no lo tengo claro. La única persona en la que yo tengo confianza para tener información de cómo va el ritmo de vacunación en primera persona, que está enfrente, es más, al frente, en primera línea, ¿no? Está pinchando. No se han dado datos de los que se han convocado desde que se empezó a vacunar y ya llevamos 6 meses, ¿qué porcentaje de personas citadas a vacunar no se presentan? Ese dato lo maneja el Servicio Canario de Salud, porque lo manejan los enfermeros y enfermeras que pinchan. ¿Cuántas personas que han sido citadas por el 012, bien a reclamación de ellos mismos o bien porque les correspondía por época de edad, cuántos han ido a vacunarse y cuántos no han ido? El control es bastante penoso, porque, dato que le aporto, conozco personas que han llamado para revacunarse, vamos, para revacunarse porque el primer día no pudieron ir, o bien porque se sometían a una operación quirúrgica, o bien porque tenían un problema de salud y no se encontraban en disposición de ir al vacunódromo a ponerse tal. Es decir, personas que no han asistido a la cita que tenían concertada, que vuelven a llamar para que los vuelvan a poner en la cola y les dicen que ya tienen puesta la primera y no tienen puesta ninguna. Y estoy hablando de primera mano, no ha sido a mí personalmente, porque a mí me han tratado bien y no han fallado, pero sí conozco casos de primera persona en los que le ha pasado. Y yo he sido testigo de la llamada, donde el 012 dice, no, usted va a ponerse la segunda dosis. No, no, mire usted, yo no me he puesto la primera, le llamo precisamente por eso, porque cuando me tocaba no pude ir. Pero bueno, ante esta dificultad y sabiendo que, a pesar de lo que nos diga el gobierno canario, que la población de Tenerife somos unos irresponsables, mucho más jóvenes que los de Gran Canaria, y que además no nos pueden rastrear bien porque mentimos y vamos de fiesta, la vacunación va bien, pero podía ir mejor. Como por ejemplo va mejor el botellón, ¿no? Porque el botellón sí que va bien. Y si no, que se lo digan a los santacruceros y los vecinos de San Andrés, que este fin de semana tuvieron que avisar repetidas veces a la policía local porque tenían un botellón multitudinario, como aquellas fiestas grandiosas que se organizaban en la playa de las Teresitas, para que desalojaran un botellón multitudinario. Y la policía de Santa Cruz no es capaz ni de cifrar en cuántas personas habían en ese botellón. Pero eso no fue hace 6 meses que teníamos dudas, cómo se contagiaba el COVID. No, ha pasado este fin de semana. Y la policía local de Santa Cruz no aporta datos cuantificables, ni cuántas denuncias, porque además, ¿para qué van a poner denuncias si después viene un tribunal y te dice que son ilegales y no hay que pagarla? Bueno, este descontrol es un descontrol y ojalá cambie, pero bueno, de todas maneras ha habido una iniciativa que, como siempre, no se reconoce la fuente, y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a ponernos en contacto con la formación política que propuso el día 11 de junio que ante la dificultad de contener el virus en Tenerife había que acelerar el proceso de vacunación lo antes posible, proponiendo que se establecieran o se habilitaran instalaciones deportivas cerradas para una masificación o una intensificación de la vacunación, del proceso de vacunación. Bueno, pues este fin de semana el periódico El Día se hacía eco de esa noticia porque el Cabildo Tenerife le había ofrecido el Santiago Martín, creo recordar que es el pabellón Santiago Martín, el que le ofrecía el Servicio Canario de Salud para intensificar ese ritmo de vacunación. Pero no hacía mención, y esa es mi rebeldía y mi malestar, no hacía mención de quién fue la idea y quién la puso a disposición de los gobernantes para que eso fuese una realidad. Puede ser que sea eficaz o no, pero es una idea novedosa, valiente, y que puede ser que acelere mientras que haya brazos dispuestos a ponerse vacuna para que vayamos más deprisa en la vacunación. Y esa idea fue de un partido al que yo le estoy cogiendo cariño porque el sentido común prima en sus ofertas, que se llama Contigo Somos Democracia y al que tenemos, espero, su representante en Tenerife, su presidente al otro lado del teléfono. Buenos días, don Antonio Blanco.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos tus oyentes.
No sé si te he dejado cuartelillo, pero yo quería que tú nos explicaras lo que yo he intentado resumir en los momentos anteriores a tu intervención.
Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la vacunación está yendo bien, pero los datos objetivos de Tenerife pues son los que son. Creo que nadie puede entender el motivo de por qué estamos tan mal en relación, sobre todo, con una isla tan cercana en demografía y en idiosincrasia como es Gran Canaria. Entonces creo que la medida no puede ser, como se ha dicho desde algunos técnicos, el seguir cerrando el interior de los bares, que es donde se cumplen todas las normas, al menos en su 90%, ni tampoco por la calle, porque tú vas por la calle y ves a todo el mundo con su mascarilla hasta que ahora Pedro Sánchez nos diga que nos la quitemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayor parte, desde nuestro punto de vista, la mayor parte de las posibilidades para ese incremento de los contagios en Tenerife vienen de las reuniones familiares, de las reuniones de amigos, cuando nos encontramos mucho más tranquilos, flexibilizamos las normas, como ya hemos dicho en la anterior, cuando tú me entrevistaste anteriormente. Y en todo caso creemos que como no puede haber un policía en cada casa ni en cada fiesta, lo más probable es que lo mejor que se puede hacer es hacer una vacunación masiva. No es una idea, digamos, original nuestra, porque incluso los sanitarios ya lo han pedido. Quiero decir, hay posibilidades, los profesionales están dispuestos a ello y lo único es tener esa voluntad política. Agradecemos, ya te digo de antemano, al Cabildo de Tenerife que haya adoptado esta medida. Creo que es lo único que podemos hacer en este momento y no seguir cerrando cosas. Y bueno, en esa línea creo que la propuesta que hemos hecho ha sido constructiva y por eso se ha tomado.
Pues, Antonio, yo desde estos micrófonos lo que sí quiero es reconocer que la iniciativa es de Contigo Somos Democracia y que no me parece bien que el Cabildo de Tenerife os acepte esa propuesta y no os mencione. Si soy una formación política recientemente constituida que está en, pues, dentro del gran desconocimiento que tiene la población tinerfeña, pues bueno, yo entiendo también que otras formaciones políticas no quieran que ustedes salgan a la luz. Pero desde estos micrófonos vamos a hacer todo lo posible porque cuando hagáis cosas buenas y propongáis cosas buenas, pues os llevéis el reconocimiento y que sigáis aplicando el sentido común y la razón a buscar solución a los problemas que nos atañen a todos los ciudadanos.
Bueno, yo te lo agradezco que tengamos esta cobertura por tu parte y por tu medio de comunicación. Nosotros te seguiremos enviando cosas porque nosotros vamos a seguir proponiendo cosas constructivas en este tema, en la economía, en temas sociales. Y bueno, somos un partido que acaba de empezar, pequeño, y vamos a hacernos grande a base de coherencia y sensatez. Así que en esa idea estamos.
Pues Antonio, ¿qué te digo? Muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y que ya sabes que esta es tu casa para cualquier propuesta que quieras hacer. Esta es la Radio Plural del Norte de Tenerife y nos gusta que haya alternativas políticas que puedan generar sentido común, ilusión y confianza en la población de este norte querido de Tenerife.
Pues muchas gracias, Diego.
Un abrazo. Gracias. Feliz semana y feliz entrada de verano, que ya estamos aquí con el calorcito.
Es cierto, y prudencia. Vamos a ver si controlamos los contagios.
Ojalá.
Un abrazo.
Un abrazo, Antonio. Pues nada, en mi opinión hecha justicia, porque al César lo que es del César, y la idea fue de esa mini formación política que se intenta abrir un hueco en el arco político canario. Seguiremos atentos a cómo evoluciona esta formación política. Pues bueno, ya creo yo que temas de COVID podemos seguir hablando 20 minutos más, pero yo creo que la información es la que es. Seguimos con el mismo problema, la pandemia está ahí presente, y esperemos que todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora no se tire por tierra y que lleguemos a mediados del mes de julio, principios del mes de agosto, a una inmunidad de grupo y que podamos empezar a asumir la nueva normalidad, que no será nunca ni parecida a la que disfrutábamos en marzo del 2020. Con respecto a Canarias, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que, en mi opinión, es de especial relevancia. Nos han sorprendido este fin de semana con noticias en medios digitales, en Tribuna de Canarias, en el Diario de Canarias, en el Digital de Canarias, y algunas en alguna prensa escrita, en concreto Canarias 7, se ha hecho eco, de que están empezando a llegar goteos de patera. Hay varias. Al sur de Fuerteventura, el CECOE ayer a las 3 de la tarde identificó una patera, el avión fue a buscarla, la localizaron y pudo acercarse el buque guardamar de salvamento marítimo llegando al puerto al sur de Fuerteventura a las 12 de la noche. En esa patera neumática venían 42 personas, de las cuales 34 varones, 8 mujeres, y lo peor es que notificaron que había un desaparecido, es decir, de los 42 personas faltaba una. Pero esto no es el único avistamiento ni el único rescate de patera que se ha producido en este fin de semana. Ha habido también otra que ha llegado al sur de Gran Canaria el domingo también. Fue rescatada a 38 kilómetros de la isla de Gran Canaria con 45 subsaharianos, 8 niños y 24 mujeres. Pero no es la única también, hubo otras dos pateras más hacia Lanzarote, una con 20 inmigrantes y otra con 40. Casi todas personas subsaharianas que vienen con un problema buscando un futuro mejor. Mujeres embarazadas, menores de edad, varones fuertes, buscando la posibilidad de tener otra opción de vida a la que su país de origen les facilita. Pero esto parece que no es noticia o que no es relevante, porque no sé por qué. Porque realmente para mí es muy importante que no dejen de venir personas inmigrantes, que al final son, no dejan de ser inmigrantes ilegales, pero con un problema importante social. No es una invasión, como algunos nos han creído hacer creer, y que en algún momento dado parecía, ¿no? Detrás hay un problema social muy importante que hay que atender. Pero también nos sorprende que esta semana la Guardia Civil ha detenido a dos personas en Gran Canaria, una en un centro de inmigración y otra residente ya en la isla oriental, en Gran Canaria. ¿Qué eran estas personas, pues? Eran patrones de pateras encubiertos y formaban parte de una organización delictiva organizada para atraer inmigrantes ilegales a las costas canarias. Son dos los que han detenido, pero les garantizo que hay detrás importante cantidad de personas trabajando desde aquí y desde allí. Y que ahí es donde deberíamos incidir. No dejar de rescatar personas del mar, por supuesto. No dejar de dar atención a las personas que llegan a nuestras costas, por supuesto. Atenderlas dignamente y con humanidad. Pero donde hay que centrar el tiro, donde poner la atención, es en evitar que se organicen mafias en nuestras islas, en nuestro territorio, y el apoyo completamente imprescindible de los países de origen y de las costas de origen. Es un problema que va a ir increciendo durante el verano, lo sabíamos que iba a pasar. No va a aparecer un problema parecido al que apareció en Ceuta, porque aquí hay un mar de por medio. Pero si a mí no me sale mal la cuenta, este fin de semana han llegado casi 200 personas en cuatro pateras reconocidas. Eso quiere decir que alguna más ha salido, porque la localización de la salida las tienen y que no han llegado aquí. Insistir que ese es un tema que a mí personalmente me preocupa una barbaridad. Otro tema también importante de este fin de semana. El señor Pestana, delegado del gobierno en Canarias, ya nos avisa de que el encontrar los cuerpos de Ana y de su padre Tomás Jimeno va a ser difícil. Beatriz Zimmermann sigue insistiendo de que necesita saber el fin de esta historia y ya les adelanto que el Ángel Alvariño no va a poder demorar esos días que nos anunciaban la semana pasada, más allá de mañana o pasado mañana, porque tiene agenda y tiene que volver. Y desde luego cada día que pasa son más remotas y así lo informa el delegado del gobierno, que eso es anticipo de noticias, así van preparando el terreno, ¿no? El delegado del gobierno va diciendo una cosa, ya Pedro Sánchez ya llamó a la madre, todo esto es muy duro, pero Ángeles Alvariño no puede permanecer aquí sine die y las labores de rescate son cada día más complejas. Ojalá y suene la flauta y consigan rescatar esos cuerpos, porque si no, la incertidumbre siempre quedará. No hay ninguna madre, ninguna persona que ame a otra que sea capaz de empezar su duelo y su luto si no tiene cerrado el porqué de las cosas y el cómo han sucedido. Pasamos a otro tema, que este de verdad es realmente, espero que algún día esto pase ya a la memoria definitiva, cosa que no pasará en su madre. La Agencia Tributaria Canaria hoy también nos informa de que a partir del 1 de julio va a implantar un nuevo sistema denominado H7 para solucionar el problema que todos los canarios venimos sufriendo históricamente de el no se sirve en Canarias. El comercio electrónico, ¿quién no se ha enfrentado a una página de compras online y cuando tiene ya el carrito de la compra, pues le dice, no, a Canarias no servimos? O incluso cuando entras en la web te aparece suministro a todas partes del mundo, menos a Canarias. Eso nos ha llamado siempre la atención y parece ser que al gobierno de Canarias y a su agencia tributaria le ha llamado la atención en los últimos tiempos y ha preparado una aplicación que pone en funcionamiento el 1 de julio, un sistema nuevo informático, ya digo, denominado H7, donde nos van a solucionar, entre comillas lo de solucionar, porque yo tendré que ver cómo funciona eso, que el comercio electrónico de menos de 150 euros, pues se va a facilitar. No tengo yo plena confianza de que esto sea así, pero le haremos un seguimiento a partir del próximo 1 de julio, a ver si realmente aquellas páginas que no servían en Canarias empiezan a servir. Yo creo que esto es un problema de fondo, que además encadena con el tema del régimen económico fiscal canario, que realmente no está solucionado. Esta semana voy a intentar hablar con un responsable de la audiencia de cuentas, del cual nos hacíamos eco un informe que se produjo la semana pasada, e incluso vamos a intentar hablar mañana con nuestro senador autonómico, don Fernando Clavijo, para ver si podemos poner un poquito de luz sobre el tema del REF. Pero hablando en concreto del comercio electrónico con Canarias, yo creo que el problema es bastante más grave y difícil de solucionar y que está anclado en las bases de la fiscalidad diferenciada entre Europa y las Islas Canarias. El tema del IGIC tiene muchas ventajas, pero también tiene algunos lastres. Y si no hay una administración ágil, que creo, que no es del todo la que tenemos actualmente ni la que hemos venido teniendo en los últimos años, porque este es el problema del comercio electrónico, no es de ayer, perdón, es un problema difícil de solucionar. Insisto que vamos a intentar buscar opiniones y enfoques que nos intenten poner luz sobre este tema. Yo me hago eco simplemente de la comunicación de la Agencia Tributaria del Gobierno de Canarias, donde nos informan eso, que el próximo 1 de julio tendremos a nuestra disposición una utilidad H7 para facilitar el comercio electrónico en productos inferiores a 150 euros. Otra noticia de la que yo me quiero hacer eco, bueno, pues encadenada con esto de la plataforma H7 o del sistema H7 para el comercio electrónico, que ya les he indicado que yo creo que está un poquito más encajado de lo que parece y va a ser más difícil de solucionar de lo que parece, pues Coalición Canaria lleva tiempo gobernando Canarias y ahora en la oposición. Desde que está en la oposición, pues su actitud con respecto al gobierno de Canarias es diferente de cuando está en el gobierno, ¿no? El tema del REF es una bandera que durante muchos años han intentado anclarla a la Constitución y eliminar el tema de la renovación periódica y que se ha afectado lo que es el régimen económico y fiscal especial de Canarias por ser comunidad ultraperiférica, que esté afectado de renovaciones periódicas, ¿no? Entre otras cosas porque crea inseguridad jurídica y no da continuidad en las posibles inversiones que se puedan beneficiar de todo esto, de todo este entramado fiscal, ¿no? Bueno, pues ahora están empeñados, y es cierto que es un problema, intentaremos mañana también ponernos en contacto y nos lo expliquen. Llevan tiempo con el tema de por qué los beneficios fiscales de las producciones audiovisuales, un buque insignia que pretenden, y además yo confío en que puede ser un futuro para las Islas Canarias, el transformarnos en plató del Atlántico de verdad y que seamos un referente mundial para que se produzcan aquí en producciones visuales de calidad y además en cantidad, pues las excepciones fiscales, hay un batiburrillo ahí de datos, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que en un primer momento había un 80, que creo que estaban exentas de declaraciones fiscales, y con la modificación esta de la ley antifraude, pues colocaron una modificación del REF, de manera que el tope máximo de deducciones fiscales era 5,4, y a una propuesta de Héctor Gómez, bueno, Héctor Gómez se la atribuye, el diputado socialista de Tenerife, pues a través de una moción del PSOE, pues se llevó de 5,4 a 12,4, incrementando 7 millones la deducción fiscal. Pero eso no es lo que había antes de esta ley antifraude. Con lo cual, Coalición Canaria sigue insistiendo y anuncia de que lo llevará al Constitucional el hecho de que las reformas que se están metiendo por la puerta de atrás y lateral nos afecten al REF y a nuestro más que posible sector audiovisual potente para hacia el futuro, ¿no? Ya digo que pasó, creo, del 100% a 5,4 de tope, después 12,4, y bueno, pues se pretende que vuelva a ser como era. Otro informe que también aparece publicado en el día de ayer, del Ministerio del Interior, en concreto la Dirección General de la Policía y del Instituto de Seguimiento Integral de la Violencia de Género, y como está de moda el tema de la violencia vicaria, pues nos informan de que en España hay 56 menores en riesgo de violencia extrema vicaria. ¿Ustedes creen que son 56? De los cuales 4 están en Canarias. ¿4 en Canarias? ¿Con riesgo extremo de violencia vicaria? Bueno, la explicación puede ser que la violencia vicaria que usa el Ministerio del Interior, la Dirección General de Policía y, en consecuencia, el Instituto Integral de Violencia de Género, solamente analiza la violencia vicaria como se define la violencia vicaria, que el padre utiliza a los hijos para hacer daño a la madre. A lo mejor estos datos se multiplicarían por 2 o incluso por más, si ese concepto se ampliara de una manera biunívoca. ¿Entiende lo que es biunívoca, no? De allí para acá o de aquí para allá. Es decir, que el violento sea el padre o la violenta sea la madre. Porque la violencia a través de los hijos la ejercen tanto los padres como las madres. Pero los institutos españoles solamente registran la de un lado. Pues si no lo saben, hace poco el diario El Español se hizo eco de una noticia que en Estepona una madre declaró, y así el padre lo denunció, no volverás a ver a tus hijos. Lleva 4 meses sin verlos. ¿Y ustedes creen que será el único? Bueno, pues el diario El Español se hace eco de la noticia. Yo me alegro de que un medio de comunicación tan importante como El Español lo haga. Pero hasta que no veamos que aquí no es el Betis contra el Sevilla, el Madrid contra el Atlético de Madrid, el Barcelona contra el Madrid, no. Aquí hay un problema de una sociedad que no atiende bien las necesidades de sus menores y que se centra en focalizar un problema como si hubiese verdugos y víctimas en función del género que procesan o que tienen. Y no se preocupa de que hay unos menores que están siendo agredidos por unos adultos para hacer daño a otros adultos. Y no es una cuestión de género, es una cuestión de personas. Y las personas acaban en A, no hay que decir personas, son personas, tanto ellas como ellos. Esto ya es reflexión mía, ¿vale? Pero El Español se hace eco de una noticia que a mí me parece que es importante resaltar, que no solamente la violencia vicaria, aunque conceptualmente es así, hombre usa a hijos para hacer daño a la mujer, concepto de violencia vicaria es así, pero la violencia, la alienación de menores contra su progenitor por parte del otro, eso es independiente del género que uno tenga. Pues seguimos y Esta noticia a mí me alegra darla, porque aunque la recoge el diario.es, aquí en esta casa ya la habíamos venido comentando, por lo menos yo hice un día un comentario bastante extenso sobre Casimiro Curbelo, que después de haber negado hace 15 días la existencia de conversaciones con otras formaciones políticas para hacer una alianza autonómica, ya ahora en el diario.es lo reconoce. Reconoce que sí lo está haciendo y además que lo lleva haciendo un tiempo. En concreto, reconoce contactos con el partido de Bravo de Laguna, en concreto con su hijo Lucas Bravo, Unidos por Gran Canaria, un partido que viene pues de una escisión de Coalición Canaria con los refuerzos de algunos exmiembros de la formación Ciudadanos, en concreto Saúl Ramírez, exdiputado por Las Palmas de Gran Canaria. También reconoce contactos con Sandra Domínguez, ex de Nueva Canaria, peleada con Román Rodríguez, que bueno, ha montado un tinglao con el nuevo presidente del Cabildo Fuerteventura de Asociaciones Municipales de Fuerteventura. También ha hablado. Entonces ya tiene, Casimiro Curbelo ya tiene ASG, Asociación Socialista Gomera, en La Gomera, con tres diputados, que los va a seguir teniendo. Tiene una formación política en Gran Canaria que se llama Unidos por Gran Canaria, Bravo de Laguna, Lucas Bravo y Saúl Ramírez. Tiene una formación política en Fuerteventura, AMF, de la mano de Sandra Rodríguez, de Sandra Domínguez, perdón, en que estaría yo pensando. Pero también tiene contactos, y en eso es a lo que yo le puedo afirmar, con personas de Tenerife para montar un tinglao aquí, porque ya en las últimas elecciones saben ustedes que presentó candidatura al Cabildo de Tenerife para hacerle daño al PSOE. No fue suficiente porque no había penetración local, no había plataformas municipales. Pero si se inventa un partido o a través de Asociación Socialista Gomera monta una asociación socialista tinerfeña y a unas voluntades de enemigos del PSOE, que creo en recordar que hay alguno, ex alcalde o ex secretarios generales de grupos municipales, no voy a poner ningún nombre o así alguno, pero recuerden La Laguna, recuerden Arona, recuerden ICOT, ¿saben? Es decir, el PSOE se ha desgajado, ¿eh? Y he dicho tres municipios por no decir más, pero hay nombres como Javier Abreu, ¿eh? Que no es moco de pavo tenerlo como enemigo. Pues a mí me consta que Casimiro y sus secuaces están tirando la caña de pescar a todo este personal descontento del PSOE y te pueden montar un tinglao en cero coma facilito. Y si a eso le unimos la adquisición o la ya nos hemos olvidado de ello, de la viceconsejera de turismo, animal político donde los haya, lo digo porque la conozco poco, pero la conozco, menos mal que la conozco poco, si la conociera más. Me refiero a Teresa Verástegui, secretaria de organización y ejecutora de las listas que llevó Ciudadanos en las últimas elecciones, es decir, la máxima responsable de la confección de las listas. Tela marinera lo que ha hecho la señora, ¿eh?, en ese partido. Bueno, pues ahora es viceconsejera de turismo de la mano de Casimiro Curbelo. Bueno, pues esta rubia peligrosa, con alguna que otra amiga que tiene todavía en el Parlamento de Canarias, que la tuvo contratada durante un par de años, y alguna que otra amiga peligrosa que ya ha hecho alguna trastada en el Ayuntamiento de Santa Cruz, más algún otro amigo peligroso, y si no, vayan ustedes a las redes sociales, que eso parece ser que es la fuente de información más fidedigna que hay, y alguna foto hay por ahí, de no hace mucho tiempo, de algún otro concejal en equipo de gobierno en el norte de la isla de Tenerife, pues a lo mejor por ahí van los tiros. No sé si todos encajarán en el proyecto, pero que la señora Verástegui lo está intentando, ya se lo digo yo, que lo está intentando. Montar un tinglao gomero en Tenerife, de la mano de su querido amigo Javier Abreu, que además le ha facilitado bastante información al amigo Alfredo Gómez para montar el tinglao que han montado en La Laguna, que a ver si esta semana somos capaces de contárselo de primera mano con todas estas denuncias que el concejal del portal de transparencia o de declamaciones y derechos del ciudadano viene haciendo. Pues Casimiro Curbelo, después de 15 días de haber dicho que no estaba haciendo nada de esto, ya reconoce en el diario.es en Canarias ahora que sí lo ha hecho. Sí lo ha hecho y no reconoce todo este tinglao que les estoy diciendo yo de Tenerife, pero los otros dos, los de Las Palmas y Fuerteventura, sí lo reconoce. Y quien conoce un poco a Casimiro, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero por referencia algo podemos saber de él y con su trayectoria política también, ya saben ustedes que es capaz de cualquier cosa y puede ser una pieza clave como lo es actualmente en el gobierno de Las Flores. Mientras tanto, el señor Torres Ángel Víctor, en Tiempo de Canarias, creo que lo he leído, en su sección de confesiones, pues el hombre, no sé si es ingenuo o es que se lo hace, ¿no? Pero él confía en la lealtad de Román, de Casimiro y de Noemí. Saben quiénes son, ¿no? Román Rodríguez, Casimiro Curbelo y Noemí Santana. Nueva Canaria, ASG y Podemos. pues él confía en la lealtad. Yo también. Pero menos que usted, señor Torres. Y a Noemí Santana, a ver si de una vez se entera, que ya lleva 2 años gobernando Canarias, porque a Noemí Santana parece que no se ha enterado todavía. Se le escapan 70 inmigrantes ilegales, perdón, menores, no son ilegales, se han reconocido. 70 diarios se le escapan. Pero ella sigue siendo la jefa de la oposición, porque culpa de ella no tiene nada. La gestión de los servicios sociales de Canarias está en manos de una persona que cree que todavía es la líder de la oposición, después de 2 años gobernando y gastando dinero público. Eso sí, a todos los colegas que tenían necesidades vitales, se las ha atendido. Y tiene unas consejerías full, pero full, full. No le queda ni un huequito que llenar. Y desde luego muy capaces no deben ser los que están ocupando esos cargos, puesto que diariamente en Canarias se escapan 70 menores. Y lo que pasó en Portobelo, en Mogán, en Puerto Rico, es de juzgado de guardia porque ya están los juzgados. Y la consejera mirando para otro lado. Pues nada, una vueltita a la publicidad, a las tienditas que están por ahí. Y enseguida llamamos a Leopoldo para comentar la actualidad con él. ...8:43 de la mañana... aquí seguimos en este lunes 21 de junio del 2021... desde el puerto de la Cruz. La luz preciosa a esta hora de la mañana, la verdad es que da gusto estar aquí en este Valle de la Orotava, pero también da gusto hablar con nuestro comentarista analista de los lunes, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Pues aquí tenemos nuestros minutitos para darle un pequeño repaso a las cosas que realmente nos preocupan y de las que tú tienes especial interés en hablar con nosotros. Cuéntanos, porque sí, veo que lo primero que quieres hablar es qué pasa en Tenerife con el puñetero virus, que no hay manera de echarlo para atrás.
Pues resumiendo mucho, y ahora nos extenderemos, ¿qué es lo que pasa en Tenerife? Pues yo creo que no la población, en primer lugar, no estamos concienciados de qué es lo que nos jugamos y qué es lo que nos jugamos desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la economía, porque en esta pandemia se ha demostrado que la salud va íntimamente relacionada con la economía. Y si la gente no tiene conciencia de eso, pues se perjudica la salud y, por tanto, la economía. ¿Qué pasa en Santa Cruz, que la semana pasada, y creo que a día de hoy se nos cambió la cifra en el último momento, pues nos ponían a Santa Cruz de Tenerife como la tercera ciudad de España con más índice de coronavirus? Bueno, si vemos y repasamos un poco la actualidad, me refiero a lo que pasaba ayer, ¿no? Pues vemos como que los habitantes, vamos a decir del área metropolitana, porque no creo que sean solamente los chicharreros, ¿no?, pues deciden todos salir en manada a una playa y se tiene que cerrar, como la semana pasada se cerró la Teresita, este fin de semana se cerró la Gaviotas, porque era impresionante el número de personas que acudían a esa playa, todos en tropel, todos al mismo lugar. O sea, por eso hablo del efecto rebaño también. Evidentemente, el problema está en que si no somos conscientes de que tenemos que mantener un orden, una disciplina, una forma de afrontar lo que tenemos, que es una pandemia, pues las cifras se nos descontrolan. Pero bueno, vamos más allá. Vemos que una vez más la Policía Local de Santa Cruz ha tenido que actuar en un macrobotellón que se hacía concretamente en la playa de las Teresitas también. ¿Por qué? Pues porque ahí yo no solamente pongo a la gente joven, sino también a sus padres, no controlan a la gente que vive en su casa. Es que es una cosa tan sencilla como esa, ¿no? Es decir, estamos en una pandemia, no ha cambiado nada, estamos en una pandemia, las cifras de vacunación bueno, son hay que tenerlas en consideración, pero seguimos en la misma situación. Nada
en España ya estamos en el 30%, Leopoldo, ya tenemos el 30% inmunizado teóricamente, en Canarias no, sí, pero en España en título global 30%.
Claro, pero también se está demostrando que la vacunación no significa que hayamos terminado con el virus.
No, el virus se propaga, el virus, y el que no está vacunado lo sufre.
Evidentemente, y vemos no solamente el que está vacunado, sino el que no está vacunado también, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que por la cantidad de gente que hay, la gente piensa que se vacuna y ya está todo solucionado, ya ellos no se van a enfermar. Evidentemente, tienen muchísimas posibilidades de no enfermarse, pero sí de transmitir el virus. La vacuna no acaba con el virus. Y evidentemente, si te puedes enfermar, puedes padecer los síntomas, si bien es cierto que más atenuado, pero evidentemente te puedes enfermar también. De hecho, en Tenerife, desgraciadamente, tenemos que contar que ha habido gente fallecida vacunada, evidentemente con circunstancias especiales, pero es que todos podemos tener una circunstancia especial y todos nos podemos enfermar a pesar de estar vacunados. Un dato, la vacuna de la gripe, concretamente la que nos ponemos todos los años, tiene una efectividad del 54%, mucho menos que cualquiera de las vacunas del coronavirus. Y evidentemente la gente no se enferma todos los años de gripe, ¿no? Se enferman algunos, pues depende de las variantes que estén en ese momento y demás. Las vacunas del coronavirus, la menos que tiene efectividad, está en torno al 70%, pero eso no significa precisamente que hay un 30% de posibilidades de que nos enfermemos y de que, sobre todo, transmitamos el virus a gente pues que es más vulnerable por sus circunstancias de salud. Entonces, si no tenemos en cuenta eso, yo creo que por parte de las autoridades a nivel mundial se ha vendido que la solución es la vacunación, pues por un tema de, me imagino que por un interés de reactivar la economía, pero se han olvidado de decirnos algo muy importante. Lo que estaba diciendo precisamente, que la vacuna ayuda muchísimo, es fundamental, posibilita que la gente no muera o no muera en tanto un número significativo como lo hacía hace unos meses, pero el virus sigue ahí y sobre todo se están produciendo variantes que evidentemente aumentan la contagiosidad y los efectos del virus, que si bien es cierto, afortunadamente no termina en muertes o en ingresos en UBI, pero se siguen contagiando las personas. Con lo cual, lo que quiero un poco comentar es que seguimos teniendo que tener responsabilidad. Entonces, yo lo que no entiendo, bajo ningún concepto, es que concretamente en La Laguna, en Santa Cruz y en otros municipios de la isla, pues no se estén observando las mínimas normas de convivencia. Y esta semana pasada tuve la oportunidad de pasar por un restaurante, entrar a saludar a una persona, no a comer, sino entrar a saludar a una persona, y me llevó un gran disgusto, y es que las mesas no estaban con la separación en el interior, no estaban con la separación que marca ahora mismo la ley, evidentemente. Yo es que no sé qué es lo que pasa. Nadie vigila el cumplimiento de la ley y mucho menos sanciona cuando no se cumple. Y ese es el problema. Yo no sé si los distintos alcaldes pues tienen la conciencia clara de que las normas se tienen que cumplir y tienen que poner los métodos para que se cumplan, y sobre todo sancionar y ejecutar esas sanciones para que no suceda lo mismo. Yo, vamos a ver, hablo, pregunto, coincido con familiares y con colegas y les pregunto qué es lo que está pasando en el resto de las islas, y a mí me asegura por varias fuentes diferentes, sin que tengan relación entre ellas, que por ejemplo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria se está cumpliendo a rajatabla, no puedo decir que en todos los establecimientos, pero sí en una mayoría de ellos, que se cumple el aforo, que se cumple la prohibición de no fumar ni siquiera en las terrazas, evidentemente, antes tampoco se podía fumar en los interiores, y que se cumple, pero vamos, según la ley, el distanciamiento social. Aquí yo no lo puedo decir, o por lo menos mi experiencia no es esa. Entonces, claro,
después, yo estuve otro día, estuve otro día en Santa Cruz, en un local, no voy a decir el nombre porque tampoco es cuestión de, pero me sorprendió porque había una zona de fumadores de puro, te lo juro, Que me quedé loco. Yo soy fumador. Yo fumo mientras que me dejen en cualquier sitio. Pero cumplo las normas. Sí. Y cuando me... Pero un establecimiento emblemático de Santa Cruz, ¿eh? Pues en una terracita, pues, una zona para fumadores de puro. Y yo, pues, ¿cómo es esto?
Pero que eso está prohibido. Ya. Que eso está prohibido.
Ya.
Y el problema
la visité
es que...
y fui testigo presencial, ¿eh? No me lo han contado.
Claro. Pues yo te vuelvo a repetir, la semana pasada yo fui también testigo en primera persona de entrar en un restaurante también de la capital, muy conocido y frecuentado, y yo no vi ninguna norma que se cumpliera, ni dentro ni fuera, porque incluso fuera, bueno, en el interior había el espacio en lo que puede estar una persona entre mesa y mesa, es decir, no había 1.5 metros, pero ni por asomo, y en el exterior... Las espaldas estaban espalda con espalda, o sea, no había distancia, ni 1 metro existía. Entonces, claro, y eso a la luz del público en la calle, evidentemente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se sanciona?
¿Por qué la gente se sienta? Porque yo voy a un negocio
claro.
Y en alguna ocasión he ido, no muchas, porque no suelo visitar en esta época de pandemia, pero te lo prometo que yo he entrado a sitios y me he ido.
Yo también, evidentemente.
¿Por qué la gente se sienta a comer en esas condiciones?
Bueno, porque prima...
¿El cachondeo?
Sí, y el satisfacer una voluntad, y a mí me da igual, ya los demás que hagan lo que quieran, ¿no? Pero yo lo que veo es que las autoridades están para algo, evidentemente. Y es una cosa muy sencilla, o sea, vamos a ver... Es que yo tampoco entiendo lo de los macrobotellones o que tengan que cerrar una playa. No, se pone una patrulla de la policía local y se controla el acceso. Es tan sencillo como eso. No, pues no se puede entrar más aquí. O sencillamente, en el caso de los locales, se levanta un acta y se propone el cierre por incumplimiento de las medidas, así de claro. Pero el problema es que los alcaldes, básicamente los alcaldes, lo vimos al principio de la pandemia, lo que pasaba en La Laguna. En La Laguna yo fui testigo también que en las terrazas no se cumplía en absoluto en las distancias de seguridad. Y eso, si lo ve un ciudadano normal, lo tiene que ver la policía y lo tiene que ver los alcaldes y concejales. Y no hacen nada. Y sobre todo, lo más grave, la impunidad es total, total. Es decir, no se hace cumplir la ley. ¿Por qué? Pues me imagino que será por aquello del tema de la economía y de que vamos a hacer la vista gorda, pero el problema es que si hacemos la vista gorda tenemos las cifras que tenemos, y si tenemos las cifras que tenemos, evidentemente no nos puede extrañar cuando el Reino Unido logre volver otra vez a las cifras normales, pues mirará para España y mirará para Canarias y dirá, no es un lugar seguro, no recomiendo el viaje, y con lo cual se maltrata de nuevo pues a otro sector tan vital para Canarias como es el turismo.
Yo te digo una cosa, Leopoldo.
En realidad, con ese afán de intentar favorecer la economía, lo que estamos haciendo es cargárnosla, así de claro.
A mí me gustaría saber qué pasó en el País Vasco con algunas ciudades que tenían índices similar al que lleva Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Porque la incidencia acumulada en 14 días municipio Santa Cruz de Tenerife es 372. Los casos activos registrados en los últimos 14 días están en 408 y en los últimos 7, 414. Pero es que estos datos que estoy dando a fecha de hoy, exactamente a las 8, y creo que en la portada están actualizados a día de hoy, a las 8:55. Pues esto viene manteniéndose desde el día 29 de mayo en tendencia ascendente.
Evidentemente.
¿Qué pasó en el País Vasco con municipios que tenían estos datos? Porque aquí no se habla de ese tema.
Pero pasó lo mismo que está pasando aquí. El que conoce un poco la idiosincrasia socioeconómica del País Vasco, vamos a decir que es similar a la de Canarias.
Por eso hago la referencia al País Vasco, porque tiene condicionantes muy parecidos. Geográficamente, aunque no tengan una isla, pero tienen una topología similar y unas costumbres arraigadas parecidas. Es decir, que hay muchas similitudes en el País Vasco con Canarias, sobre todo con Tenerife.
Sí, el problema es que allí, evidentemente, desde las 3 de la tarde, sino antes, la gente cuando sale de trabajar se va a tomar el pincho y la cerveza y el surito, ¿vale? Los fines de semana, para que les cuento, la zona tradicional de Bilbao se llena hasta los topes, porque es algo que va innato, es una costumbre. de salir a tomarse el pincho. Y evidentemente es difícil cambiar esas costumbres, vamos a decir, esa forma de vida. Pero bueno, pero el problema es que estamos en una pandemia. O sea, esto yo creo que estamos tratando con adultos, entiendo, ¿no? Tenemos que tener una responsabilidad a los ciudadanos. Y como tú o como yo hacemos, si entramos en un sitio y no se cumplen las medidas de seguridad, pues evidentemente pues nos marchamos. Y además, yo es que tengo una lista de locales, de tiendas, de comercios a los que frecuentaba, y yo no pienso volver después de la pandemia. ¿Por qué? Porque no han cumplido las normas en pandemia y me han puesto en riesgo, y por lo tanto han sido desleales con el consumidor, conmigo, me han puesto en peligro, y yo lo que hago es que no entro, me voy, o si entro y no se cumplen las medidas, pues igualmente me largo y ya está, y además le pongo la X y aquí no vuelvo más. Es como, por ejemplo, hay una cosa que es fundamental, aunque ahora en pandemia ya se ha dicho que no se transmite tanto el virus por las cosas que tocamos, pero yo lo que no entiendo es cómo durante en pandemia yo he seguido recibiendo en mi buzón publicidad de marcas comerciales, publicidad, además, este tipo de publicidad que evidentemente nadie mira. La gente coge la publicidad en papel del buzón y la tira a la basura, no la mira. O sea, es una publicidad molesta. ¿Por qué se siguió permitiendo y se sigue permitiendo a día de hoy que se, pues todo, imagínense los panfletos estos, cómo se manosean y se meten en los buzones de las viviendas particulares? Pues se sigue haciendo y no pasa absolutamente nada. Y es porque no hay voluntad, no hay valentía política de decir, vamos a terminar con esto, vamos a terminar cuanto antes y vamos a exigir cumplir las normas, que no es que hayan salido de un gobierno caprichoso, sino de la ciencia, ¿vale? Y simplemente que se cumplan, porque evidentemente tenemos los ejemplos ahí fuera. Vemos Inglaterra, vemos Alemania, vemos Francia, como han tenido que volver a confinarse de manera estricta. O ahora mismo, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, que el señor Pedro Sánchez ha anunciado que el próximo sábado ya vamos a ir sin mascarilla. Bueno, pues yo es que a mí me gusta mirar la realidad internacional y ver qué es lo que está pasando en los otros países para poder también evaluar lo que está pasando en mi país. Ahora mismo, me imagino que los oyentes de Gente Radio, que son gente bien informada, también lo sabe, pero lo recuerdo, en Israel se ha vuelto, que fue antes que en Europa, permitieron salir a la calle sin mascarilla, y hoy han vuelto otra vez a instaurar la mascarilla porque ha aumentado los contagios.
Pero solamente bueno, donde pues, se han producido los brotes, no a nivel estatal, sino donde se han producido unos brotes.
Me parece lógico.
Porque y aquí habrá que tener la mano porque Santa Cruz, yo no entro en Santa Cruz sin mascarilla, eso. Pero vamos, por mucho que me lo diga, pero Sánchez.
Pero si vamos a ver, si tú vas a Santa Cruz y te vas a dar un paseo a la avenida de Anaga, por ejemplo, y te vas a tropezar con un montón de personas que lógicamente van a hacer deporte allí y van sin mascarilla, no pasa absolutamente nada y se van a cruzar contigo resoplando, con el peligro que eso tiene, que pueden estar muy sanos y muy vacunados, pero pueden portar el virus, y tú, que a lo mejor estás en un momento, digamos, de debilidad en cuanto a tus defensas, pues te hacen pillar la enfermedad aunque tú también vayas vacunado.
O el que va corriendo detrás, claro, que le va dejando el aerosol ahí extendidito.
Exactamente. O, por ejemplo, como bajaba yo hoy a Santa Cruz con un señor que iba en moto, yo voy en moto generalmente, iba delante de mí un señor en moto fumando, echándome todo el humo del tabaco detrás.
No lo puedo creer. Sí. Mira que yo soy fumador, pero a mí no se me ocurre fumar en una moto, vamos.
Pues sí. Pues eso debería estar prohibido en una moto, en un coche, en donde sea. Bueno, pues este señor iba en moto, tranquilamente, además muy relajado, echando todas las miasmas de sus humos y demás, no solamente el de la moto, sino el que exhalaba de sus pulmones, tranquilamente, y aquí no pasa nada. Algo que debería estar prohibido en pandemia y sin pandemia, pero aquí no pasa nada, no hay conciencia, y por eso yo hablo de rebaño, no de sociedad, porque en esta pandemia a mí me ha demostrado la sociedad canaria, Tenerife en concreto, que es un rebaño, que cada quien hace lo que le da la gana, evidentemente sin que las autoridades digamos, sancionen de alguna manera pues a los incumplidores, y los demás nos fastidiamos. Y ojo, líbrate de decir algo porque te puedes ganar el primer exabrupto de la mañana. Entonces, pues nada, lo que tienes que hacer es pues agachar la cabeza, avergonzarte, intentar paliar la situación como buenamente Dios te dé a entender.
Pues el titular está claro, Leopoldo. El titular lo ponías tú ayer por la tarde y me encantó. El rebaño no se comporta.
No se comporta, evidentemente. Y el problema es que son responsables ellos. Pero también hago responsable, vuelvo a repetir, que no quiero que se me pase, a los responsables públicos que no hacen cumplir la ley. Que por ese afán de salvar la economía, que me parece muy bien, es fundamental, pues hacen la vista gorda a lo otro. Con lo cual, el retorno de eso que se perjudica también la economía. Lo que tú pretendías, tu objetivo, pues te sale el tiro por la culata y lo que tienes es más contagio vamos, que salgas en los papeles a nivel nacional como una de las regiones donde más índice de contagio hay, y eso evidentemente repercute en la economía, porque ¿ustedes qué creen? Que el señor que está pensando en venir a Canarias en julio de, ¿qué te digo yo?, de Galicia o de Asturias, para pasar una semana en la playa aquí, ¿va a venir teniendo en cuenta las cifras que salen en la prensa? Evidentemente no. Yo iría a un sitio donde haya menos incidencia en los contagios. ¿Y eso qué supone? Que haya menos consumo. Con lo cual, lo que pretendía es intentar conseguir fomentando, aliviando, mirando para el otro lado, lo que estás haciendo es fastidiando aún más la economía. Pero bueno, no lo quieren ver, ¿eh? Y ojo, llevamos un año y pico en esta guerra y no han aprendido en absoluto, ni la población ni los políticos cortoplacistas y populistas, que ya te digo, no solamente hay un Ayuso allí en Madrid, aquí también tenemos Ayuso en La Laguna y en Santa Cruz, los responsables consistoriales, los responsables municipales, también el populismo y la libertad, pero la libertad tiene un coste, que es la enfermedad.
Leopoldo, bueno, que se nos va el tiempo y nos quedamos sin tocar otro tema que a mí me apetecía muchísimo tocarlo. Vamos a tocarlo aunque sea de pasada y en breves titulares. Sí. ¿Qué pasa con los indultos y qué comparativa me haces tú tan de aquella manera con los indultos del 23F del año 81 o 82?
Vamos a ver, yo lo que no entiendo es el problema de el tema de los indultos, que me parece pues discutible, evidentemente polémico, el tema de que, bueno, supuestamente Sánchez prevea, o todos preveamos que anuncie los indultos a los presos del proceso. Vale, hasta ahí yo puedo incluso estar de acuerdo con que hay que cumplir la ley, pero el problema es que no se cumple la ley. Volvemos otra vez a lo mismo, estamos en un país de cabra y pandereta, eso es lo único que hay. El problema es que, primero, ¿queremos que Cataluña sea España? Esa es la primera pregunta que yo me hago, porque yo creo que hay algunos partidos políticos, básicamente de la derecha y de la derechita cobarde, permítanme la licencia, que no quieren que Cataluña sea España, bajo ningún concepto. Entonces, yo lo que entiendo es, vale, estos señores se han mostrado, evidentemente, porque los estamos viendo sobre todo en las últimas 24 horas, a Junqueras, el Cuisar y demás, que evidentemente no han mostrado ningún síntoma de arrepentimiento, incluso han amenazado, han, digamos, menospreciado, han vituperado al Estado, de acuerdo. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Mandar otra vez a la policía allí a dar leña? Los políticos tienen que seguir, esos políticos que han incumplido la Constitución, preceptos del Estado, porque mientras estén en el Estado tendrán que cumplir los preceptos del Estado.
Además se mofan, porque la portada de la ABC hoy es durísima, ¿no? Sí, sale Junqueras diciendo, textualmente abro comillas, el indulto es un triunfo porque demuestra las debilidades del Estado. Cierro comillas.
Evidentemente, sí, ¿no? A mí me parece que es una provocación total, pero ellos están en su papel. La pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? ¿Mantenerse firme en su actitud, digamos, sancionadora, y decir hasta aquí y no hay, hasta que no te arrepientas vas a seguir pudriendo en la cárcel? Pues yo es que no lo sé, porque la sociedad catalana y la sociedad española, que ahí es donde quiero incidir, pues evidentemente han manifestado, para sorpresa de todos, porque yo la verdad me he sorprendido de esa, por lo menos lo han dicho con la boca un poco pequeña, desde los empresarios hasta ciertos sectores de la iglesia, evidentemente la conferencia episcopal no, porque de ellos no podemos esperar nada bueno. Han manifestado un poco, digamos, su por lo menos agnosticismo, ya que estamos hablando de creencia respecto a los indultos. No se han mostrado, digamos, en contra de sectores tradicionales como pueden ser los empresarios, como puede ser, ya les digo, la propia iglesia, ciertos sectores de la sociedad catalana burguesa que aparentemente podrían estar con los independentistas. Yo es que, vamos a ver, yo soy de la opinión de que hay que, digamos, dar para poder recibir, y a lo mejor lo que recibes es una cosa, como hemos visto, pero si yo no lo hago, evidentemente lo que obtendré será la cosa igualmente. Entonces, yo es que muchas veces pienso, desde la decisión de intervenir Cataluña por el señor Mariano Rajoy, y de la manera que se hizo, o sea, ¿queremos realmente que Cataluña esté integrada en España? ¿Queremos que haya un proceso normalizado de más autonomía, si ustedes quieren, más todavía, que no sé cuánta más todavía se puede tener? ¿Qué es lo que queremos en realidad? Y después vemos, vamos a ver, ha habido indultos, evidentemente son los menos, hay que decirlo, no son la mayoría de los indultos, no se han dado a gente que no ha mostrado arrepentimiento. Ha habido un cierto arrepentimiento, pero evidentemente ha habido indultos también gravísimos, como por ejemplo a la gente de que acompañaron al señor Tejero, porque en el caso de Tejero hay unas circunstancias digamos excepcionales, no lo pidió él, lo pidió una asociación por parte de él, no se le concedió, pero al final se le dio un tercer grado sorpresivamente ágil para que fuera a dormir solamente a la cárcel. Pero en el caso de, por ejemplo, de otros golpistas, que estos también son golpistas, como es el caso de Alfonso Armada, se le dio el indulto. Pues evidentemente, desde que haya una excepción, abrimos la puerta a que haya más. Y en este caso, evidentemente, yo creo que la hay. Yo creo que es un gesto que nos puede salir caro, pero que habría que experimentar, habría que mirar la posibilidad, independientemente de que sea vital para el gobierno el que los independentistas catalanes apoyen a Sánchez en el Congreso. Bueno, y que no es nada absolutamente nuevo, no es una circunstancia diferente a la que ha habido siempre que se han necesitado los catalanes para el gobierno del Estado, ¿no? Porque nos podemos ir a los gobiernos del señor Aznar, nos podemos ir a los gobiernos del señor Mariano Rajoy, incluso de los demás socialistas que también han echado mano de los catalanes y de los nacionalistas, vamos a denominarlos así. Yo lo que creo es que el Estado tiene que ser generoso, debería ser generoso, deberíamos de replantearnos todos, la sociedad catalana, la sociedad del resto del país, de si queremos que Cataluña siga perteneciendo a España, cómo queremos que Cataluña siga integrada en España, si de aquella manera con la sospecha del secesionismo detrás, o si queremos integrarlo por lo menos con esa buena voluntad. Porque lo que sí está claro es una cosa, evidentemente, el confrontamiento, lo único que va a dar alas también a esta gente es en sus teorías, y eso no nos lleva a ningún lado, nos lleva a un callejón sin salida. Entonces, experimentar con esto, independientemente que detrás, no les voy a ocultar, haya un interés del señor Sánchez de salvar su culo, eso está más claro del agua, y esa posiblemente sea el interés, no a lo mejor esta bonomía que yo predico, ¿no? El primer interés es político, y evidentemente pues eso es lo que le mueve al señor Sánchez, pero es tan equivocada la medida. Ojo, al señor Sánchez esta medida es una serpiente venenosa, porque evidentemente si le sale mal la jugada, el coste político será brutal, con lo cual me imagino que tendrá herramientas de negociación e incluso coercitivas para imponer el orden establecido.
Leopoldo, hasta que no se cambie. Ya tenemos una realidad, que mañana martes tendremos los indultos aprobados en el Consejo de Ministros, y seguro que seguiremos hablando del tema. De momento yo comparto totalmente tu análisis y espero que haya sido de gran provecho para nuestros oyentes. La semana que viene más y mejor.
Perfecto. Buena semana a todos.
Un abrazo y feliz entrada del veranito, que ya va llegando.
Sí, a ver si cogemos unas vacaciones.
Pronto. Hasta la semana que viene, Leopoldo.
Venga, buena semana. Hasta luego a todos.
9 y 16 minutos de la mañana, aquí seguimos. Y ahora, ¿qué? Al contrario, tenemos una buena noticia para ustedes, porque como todos los lunes y a las 9 y 16 tenemos nuestra sección de Igualdad Real. Se nos han comido 12 o 13 minutos de la sección, pero bueno, vamos a ir deprisita. Al otro lado del teléfono seguro que está nuestra amiga Isabel Bello. Muy buenos días.
Hola, Diego. Muy buenos días a todos. Disculpa
por hacerte esperar el tiempo, pero tenemos que correr. ¿Por qué? Porque esta semana concluye la semana con el Día del Orgullo, que creo que es importante resaltar, porque ha sido, yo creo que referente en los últimos 20 años y que se han conseguido muchísimos logros en materia de igualdad con respecto a la comunidad LGTBI gracias a la celebración de este día, ¿no?
Sí, bueno, realmente la celebración de este día no creo que haya sido el único motivo por el que se han logrado logros, porque por la igualdad se lucha todos los días del año. Y en particular con respecto a este colectivo, esa lucha ha sido, bueno, un poco como...
Isa, te puedes mover un poquito porque se te oye mal.
¿Ahora me escuchas bien?
Ahora, muchísimo mejor.
Sí. Bueno, pues te decía que la lucha por la igualdad entre todas las personas es una cosa del día a día. Vamos a ver, esta semana, que es la Semana del Orgullo, a mí me gustaría destacar una serie de retos que todavía tiene por delante la comunidad LGTBI. No es simplemente la visibilidad gratuita. Es decir, uno de los grandes retos, para empezar, que es un debate que se está empezando a abrir, es repensar el tipo de activismo LGTBI que se hace. Es decir, hasta hace poco se trataba de un activismo que, en cierto modo, y sobre todo el Día del Orgullo, venía marcado por un histrionismo casi carnavalesco, pero que estaba justificado, cuyo objetivo era visibilizar y normalizar ese colectivo. Yo creo, y muchas personas, incluso de dentro del colectivo, creen que, por lo menos en España, ya se ha superado la necesidad de visibilizar, y hay que empezar a buscar logros más concretos y más ambiciosos. Y tal vez, a lo mejor, en ese sentido, pues hay que ir poco a poco abandonando ese tipo de activismo. Eso lo quita para que, digamos, que el Día del Orgullo tenga también un carácter festivo, que no se va a abandonar, pero porque no lo quiere a nadie, ni el colectivo, ni el resto de la sociedad. Otro de los retos importantes, y en el que muy pocas veces se piensa, es el reconocimiento y la atención a las personas mayores del colectivo. Porque el sector de la tercera edad del colectivo está especialmente, digamos que se encuentra en una situación especialmente vulnerable, porque cuando salieron del armario, en aquella época, evidentemente, las cosas no eran como ahora y sufrieron pues una discriminación social y económica mucho más agravada, y por lo tanto es un colectivo que, con respecto al resto de la tercera edad, se encuentra especialmente empobrecido y discriminado incluso. Y muchos de ellos, que todos conocemos, pues algunos son reducidos incluso a personajes, por así decirlo. Entonces, esa es una de las luchas que hay pendientes, que es eso, el reconocimiento a un colectivo, a un sector del colectivo, que es la tercera edad, que además abrieron brecha en su día, y que sin embargo, pues han venido pagando durante toda su vida un precio altísimo, y hoy creo que debería ser reconocidos y por lo menos apoyados institucionalmente como colectivo, eso, especialmente desfavorecido por su condición sexual. Luego hay otros retos, como por ejemplo conseguir la visibilización y normalización de ese colectivo en determinados ámbitos profesionales. Hay muchos ámbitos, la mayoría, afortunadamente, donde ya ese es un asunto superado y la discriminación es inexistente. Pero hay otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, el deporte de élite, especialmente el deporte masculino, donde todavía es complicado encontrar, no es que no haya, sino que supongo que no salen del armario. Por ejemplo, las mujeres lesbianas, pues sí están más visibilizadas y más aceptadas en el deporte, pero...
Pero gracias pero, a determinadas deportistas como Martina Navratilova, que hizo un avance importantísimo.
Navratilova, el legado para el colectivo de Navratilova en el deporte femenino es impagable. Es evidente que es una de las primeras lesbianas en hacerse ver como tal y con naturalidad.
Con naturalidad, embargo, completa de naturalidad.
Exacto, en el deporte masculino es complicado ver deportistas, grandes deportistas de élite, que los habrá, evidentemente, porque es que la homosexualidad es una condición humana, ¿no? Es como negar que pueda haber grandes futbolistas rubios, que es lo mismo. Entonces, en el fútbol de élite español, ¿cuántos conoces tú? Porque yo, así, a priori, no conozco a ninguno.
Cero.
Cero. En el mundo del tenis, pues tres cuartos de lo mismo.
En los toros no se habla de homosexualidad.
Los toros es que es un ámbito especialmente
machista,
conservadora, y bastante homofobia, machismo, supongo que poco a poco también se va abriendo brecha, pero bueno, es un mundo especialmente cerrado, tradicional, y es un mundo en el que cuesta, como por ejemplo también en la Iglesia Católica. En octubre de 2020 el Papa Francisco hizo un amago de reconocimiento de las uniones civiles del colectivo, lo que llamamos coloquialmente el matrimonio homosexual. Bueno, casi se lo comen, pero los sectores más conservadores, pero ahí quedó. Sabes que la Iglesia en sus avances es muy lenta.
Muy lenta, muy lenta.
Los pasitos son muy... Pero van, por lo menos ahí van.
Primero que quiten la excomunión a las parejas divorciadas, por favor.
Bueno, pero está en el papel. ¿Tú conoces a alguna persona que haya sido excomulgada por haberse divorciado?
Teóricamente es automático la excomunión. Teóricamente.
No.
Pasa que, ¿no? Míralo el derecho canónico, porque yo cuando hace mucho tiempo de que yo me divorcié, ¿no? Pero uno de los dramas personales es que al divorciarme de mi matrimonio eclesiástico, automáticamente me excomulgan. Yo no puedo comulgar. Y hasta hace poco tiempo, te digo yo, que no podías comulgar. Y te voy a decir, hace dos años que tuve el último encontronazo con un párroco, que no te dan la comunión, sí, es estricto cumplidor de la teología católica.
Bueno, es que
es para matarlo.
Habrá párrocos y párrocos.
Exacto, hay párrocos y párrocos.
Que nuestra reina Leticia es una mujer divorciada.
Pero no lo diga fuerte, no vaya a ser que se entere.
No, pero es que no es nada malo. Lo que hay es naturalizar las cosas, no es nada malo. ¿Qué es mejor, vivir condenados en una relación que no funciona?
No.
O terminarla de forma honesta. Yo entiendo que el matrimonio canónico, como el matrimonio civil, tiene aspiraciones de pervivencia, de ser para siempre. Todo el mundo se casa para toda la vida.
Todo el mundo monta una empresa para tenerla para toda la vida. Y a veces van y a veces no van.
Pero las cosas a veces salen como uno quiere y a veces no pasa nada.
Está claro.
Sí, mira, otro reto importante, pero muy, muy importante actual del colectivo, es la despatologización de la condición de la transexualidad.
Conseguido en Canarias ya.
Sí, bueno, no, y en España está a punto. Yo espero que la ley, si las cosas salieran como salen en Canarias, donde se ha producido una verdadera voluntad política de sacar adelante esa ley, y por lo tanto un diálogo real entre las fuerzas políticas para llegar a un consenso en vez de una imposición ideológica, que es lo que se plantea desde el gobierno de España, pues seguramente esa ley ya estaría aprobada. Pero la voluntad política es lo que marca. Yo ya te lo dije en su día y vuelvo a reiterarlo, estoy muy orgullosa de los políticos de Canarias, del Parlamento de Canarias, por el ejercicio de, bueno, primero de ejemplo, de lo que es el consenso para sacar leyes que son importantes y son buenas para la sociedad. Pero lo que hay que explicar es que hasta hace poco la transexualidad se consideraba una enfermedad mental. Entonces, evidentemente, cuando una condición necesita de un tratamiento, sea hormonal o quirúrgico, podemos hablar... A mí no me gusta el término patología, porque realmente no es una enfermedad, es una condición que la persona tiene que afrontar de la forma que mejor, o sea, que más feliz le haga. Y progresar a través de intervenciones médicas, quirúrgicas, hormonales y demás. Pero lo más importante es que no se trata en ningún caso de una patología mental. En todo caso podría tratarse pues tal vez de una condición o desajuste de carácter hormonal, pero son personas que no tienen ningún problema mental. Y hasta hace poco existían, bueno, hay países muy desarrollados como Estados Unidos donde existen auténticos gurús de la pues del tratamiento psiquiátrico y psicológico de la transexualidad. Se considera una enfermedad de la que uno puede curarse, y eso es dramático para una persona, porque si ya le cuesta reconocer ante sí misma y ante los demás su condición por los estigmas sociales que lleva acarreado, pues si encima se le considera un enfermo mental, imagínate, es dentro del colectivo, de ese colectivo en particular, es donde se dan los más altos índices de suicidio, por ejemplo. Son personas que son profundamente infelices por estas circunstancias, no por su condición en sí, sino por cómo es tratada por el resto de la sociedad. Y ese es un reto que tenemos que superar entre todos. Creo que en ese sentido es donde menos solos debemos dejar al colectivo en su reivindicación, porque esto ya no es una cuestión de reivindicar un derecho, sino de la mera concepción como ser humano, como persona normal, entre comillas, en el sentido de que no tiene ningún tipo de problema mental ni desajuste psicológico de ninguna clase.
Pues sí.
Así que, bueno, para mí esos son a grandes rasgos los principales retos a los que se enfrenta el colectivo ahora mismo. No se trata de meramente banderas, cabalgatas, sino que creo que es el momento de empezar a conquistar retos más concretos, ya lo más gordo, lo más grande, ya ha sido conquistado, y ahora esas pequeñas conquistas a veces son las más complicadas, las más difíciles, pero no hay que renunciar a ellas. Creo que nos haría una sociedad mejor y país mejor ir avanzando en ese sentido.
Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, que son tres grandes frentes de batalla los que nos has comentado, y que aprovechando que esta semana se celebra la Semana del Orgullo Gay, pues está muy bien que hagas hincapié sobre esos tres temas que aún queda por avanzar bastante, aunque ya, como tú bien decías, hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Pero a mí especialmente hay una cosa para concluir en la sección de hoy, que ya se nos va el tiempo, que me gustaría reflexionar contigo, y es que mi generación, que somos lo del baby boom de la posguerra, yo estoy del 65, ¿no?, donde el índice de natalidad era superior, y que nos criamos realmente en una cultura patriarcal y una cultura machista terrorífica, que los recuerdos de mi infancia son los que son, hemos evolucionado con bastante facilidad hacia una open mind, una apertura de mira donde las cosas eran tan de perogrullo, tan evidente, que nos ha sido relativamente sencillo evolucionar como personas, ¿no? ¿Por qué? Y es una pregunta que quiero que me respondas brevemente, y si no la tratamos la semana que viene. ¿Por qué en la juventud, en los institutos, en las redes sociales, aún persiste en chavales que han nacido en democracia, que incluso sus padres han nacido en democracia, con todo lo que se ha avanzado en esta materia, por qué sigue habiendo homofobia?
Hombre, la verdad que es como pregunta.
Veo que vamos a tener que hablar con ese tema la semana que viene.
Yo creo que, mira, te recojo el guante para la próxima semana, porque es un tema que creo que merece la pena reflexionarnos con un poquito más de detenimiento, porque es una pregunta además muy, muy importante.
Pues,
muy
Isabel,
importante, así que
la vamos a dejar
para... No hay una única razón.
Ya lo sé,
que
ya.
Puedo decir, en mi opinión, es que no hay una única razón.
Pero me gustaría reflexionar contigo del porqué.
Muchas de las causas dependen de nosotros, o sea que...
Como casi todo depende de nosotros.
Sí, y que soy muy optimista al respecto de esa cuestión, pero optimista sin dejar de ser realista también.
Vamos por el camino correcto, aquí sí que estamos emprendiendo una lucha que no debemos de bajar el guante ni el...
Creo que sí, pero por desgracia nunca vamos en línea recta, vamos en la zigzag. Dirección correcta, pero sí. Hacemos zigzag a veces, bueno.
Vamos a intentarlo. Isabel, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros, y la semana que viene ya tienes un guante preparado ahí para que le des leña al mono, que es de goma.
Bien, pues muchas gracias a ustedes. Feliz semana a todos.
Feliz semana del orgullo y feliz entrada del veranito, que yo estoy encantado.
Sí,
es mi estación preferida.
Feliz verano. Sí,
feliz verano, bueno. Feliz verano. Muy Isabel, bien. Hasta la semana que viene.
Bueno, igual, hasta luego. Un abrazo.
Bueno, pues empatando con esta sintonía de la sección de Igualdad Real, ya tenemos 9:30 en los relojes. Primer temazo con el que vamos a acompañarle a esta entrada de verano de esta semana maravillosa, ya lo estamos yendo. Eso es música. Y a mí me recuerda el verano, no sé a ustedes. A mí me lo recuerda. Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. Cuando son las 9 y 36 minutos de la mañana, damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, don Álvaro Dávila, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tacoronte. Muy buenos días, don Álvaro.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Y contento de verte por aquí, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, desde el 2014 creo yo que no nos veíamos, pero sigues igual. Así que no te has desgastado mucho, sí, que digamos.
Bueno, lo peor no son las apariencias, sino el DNI. Ah, el DNI no miente.
Pues nada, tenemos aquí a don Álvaro porque realmente la actualidad de Tacoronte así lo demanda, ¿no? La semana pasada entrábamos en contacto, nos poníamos en contacto con el actual alcalde, don José Daniel Armas, del grupo político nuevo, del partido político Nueva Canaria, y también intentábamos y hablábamos con don Carlos Medina, que no sé si decir todavía a fecha de hoy que es portavoz del Partido Socialista Obrero Español. Creo que sí, que todavía su expediente no está concluido y bueno, pues sigue siendo militante de todo con pleno derecho del Partido Socialista, ante la inminente fecha que se nos avecinaba durante la semana pasada, 15 de junio, toma de posesión de este mandato, y la incertidumbre que se generaba para el municipio de los dos próximos años, si iba a ser alcalde Carlos Medina, si iba a mantener el pacto firmado por PSOE Nueva Canaria, y si se puede. Bueno, pues eso ya fue analizado la semana pasada con sus dos protagonistas, con José Daniel y con Carlos Medina, y les adelantábamos que la incertidumbre de Tacoronte, pues nosotros como informadores, como comunicadores, como cadena, como medio de comunicación, nos preocupaba, porque realmente esa incertidumbre existe, ¿no? Y la invitación de don Álvaro Dávila la ha atendido perfectamente y nos alegramos muchísimo de que sea él como parte, o yo creo que quizás el representante más importante de la oposición, nos informe de cómo ve Coalición Canaria lo que está pasando en el Ayuntamiento de Tacoronte y qué futuro se avecina.
Bien, lo que está ocurriendo en el municipio de Tacoronte es importante y es bastante grave desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo es un pacto que no se sabe en qué va a quedar en las próximas semanas. Yo daré ahora mi opinión, pero además, sobre todo, porque incluso estando con mayoría, la gestión ha sido desastrosa, pero es que lo peor que ha tenido Tacoronte en 40 años de democracia, lo peor que ha tenido Tacoronte en 40 años de democracia, yo creo que ya está empezando a ser reconocido por todos los ciudadanos de Tacoronte. Yo no es que sea muy seguidor de las redes sociales, lo reconozco, no sé si por edad, porque...
Yo tampoco, sinceramente, la bicheo, pero no...
Cansancio, yo reconozco que no soy un seguidor, que estoy todo el día pegado a las redes sociales, pero me entero mucho, más que por lo que yo busco, por lo que me envían. Porque sí que me envía muchas cosas, ¿no? Y a mí esta mañana ya me han enviado 3 o 4 posts de Facebook o de Twitter relacionados con el ayuntamiento. Y la situación es muy, muy preocupante. Yo solamente doy un dato. Mire, en la administración general, en un ayuntamiento, el gobierno de España, el gobierno autonómico, en el Cabildo, en un ayuntamiento, cuando se gasta aproximadamente el 90% de lo presupuestado, se entiende que es una... gestión brillante. El 80% está bien y por debajo ya empieza a estar pues regular
mal.
Mal, ¿no? ¿Qué significa eso?
A usted pues, se le acusó muchísimo tiempo de que ese porcentaje no llegaba, claro, a lo que debía ser.
Por, justo, pues me ha adivinado por lo que lo digo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues, por ejemplo, que un ayuntamiento que tenga o un cabildo que tenga 100 millones de presupuesto, ejecutar, gastar 90, que es el 90%, es un éxito, porque en la administración es muy difícil gastar, contrariamente a lo que se piensa, es muy difícil gastar. Y lo normal está en torno a 80 millones de 100, el 80%, ya digo, que eso está muy
satisfactorio,
bien. Muy bien.
Aceptable.
Entonces, por ejemplo, un ayuntamiento con 23 millones, y digo 23 porque es el de Tacoronte,
presupuesto Tacoronte,
un 10% que no se gaste, solamente gastar el 90 es brillante, o sea, dejar de gastar 2,3 millones de 23... se considera brillante por el 90%, vuelvo a repetir, no los ayuntamientos, en toda España se considera brillante. 90. Un 80, que sería dejar de gastar 5, está correcto, bien, y a partir de ahí es cuando está ya la cosa empieza a ser preocupante. Hay un vídeo que yo lo colgué en las redes sociales, que hacía tiempo que no escribía, hace 15 días o algo así, y ha tenido bastante seguimiento, en el que don José Daniel, el actual alcalde, me criticaba justo antes de las elecciones, en que cómo era posible que el ayuntamiento no se hubiese gastado el último año 2,5 millones de euros del presupuesto, porque había gente que estaba pasando hambre. Eso es lo que decía él, que vuelvo a repetir, un 90%, un 87%, un 88%. Bien, resulta que en estos 2 años que él lleva, en uno ha dejado de gastar 9 millones y en otro 10,5 millones. Eso sí es preocupante, eso sí es preocupante. Y se lo hemos dicho, el problema está que lo que no puede ocurrir es que de 23 millones usted no se haya gastado 10 millones y medio. Que si entramos en detalles, como decir que esos 23, 6 son de gastos de personal, en realidad es de 17.
Sí, y, pues, sí, que el personal es automático, que eso no hay que hacer gestión para gastarlo.
Ninguno, el personal se paga la nómina todos los 2 meses. O sea que en realidad de 17 se ha gastado 6. Es terrible. Y podemos preguntar.
Cuando dice bueno, se ha gastado, es que se ha invertido en servicios públicos al servicio de los ciudadanos.
Efectivamente.
Es decir, no es que sea un gasto que vamos, claro, a tomar una cervecita, claro, ¿no? En la basura, la recogida de basura, el mantenimiento de jardines, la limpieza de calles, el mantenimiento de los edificios públicos, tales como colegios, es decir, que son servicios muy importantes, el alumbrado público. Claro.
Pero es que aquí se presupuestaron, no me acuerdo de memoria, 600.000 euros para faltar calles, no se faltó ni una. No se gastó. 600.000 euros a faltar calle. Pero es que hay cosas incluso de tipo social importantes. Mire, el Ayuntamiento de Tacoronte todos los años repartía 100.000 euros entre los equipos deportivos. El de fútbol, el de baloncesto, el de karate, el de ciclismo.
Subvenciones a actividades deportivas.
Exactamente.
Municipales.
¿Por qué? O sea, yo siempre, porque mire, yo siempre digo que a los directivos de los equipos de este tipo hay que hacerles un monumento. El pueblo les debe hacer un monumento. Son gente que le quita tiempo a su familia, a su ocio, a su tiempo libre, para dedicarlo a que niños hagan deporte, o niños o jóvenes hagan deporte. Con sueldo cero, por supuesto. Es más posible.
Ponen dinero. Me consta que ponen dinero.
Poniendo dinero de su bolsillo. Muy bien. Eso nunca se ha dejado de dar. Este año no se han dado, el 2020 no se han dado a los equipos. Y no es porque
pero se dará, ¿no, Álvaro?
No, vamos a ver. Es que se están, es que además encima, se lo dije el otro día al alcalde, están engañando a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en el 2020 la ayuda no se dio. Es más, ni se inició el expediente, porque eso se ve en los documentos contables. Cuando presentaron la liquidación se ven los documentos contables. Ni siquiera iniciaron el expediente, pero no los equipos de fútbol, los equipos de deportivos, ni a los equipos deportivos, ni a la agrupación musical de Santa Cecilia, que atiende a 250 chiquitos y mayores
que estudian música,
ni a la Hermandad del Cristo, ni a la murga infantil de niños, que yo voy a verlo.
¿Y eso qué motivo hay? Porque eso yo no lo estoy entendiendo, pues porque han parado ese tema.
Pues porque hay que moverse, porque, como decía.
¿No saben hacerlo?
O porque, mire, cuando los concejales son los primeros que se han quedado en casa, supuestamente teletrabajando durante meses, es que aquí hubo meses en los que no fueron por el ayuntamiento algunos concejales, meses, porque estaban teletrabajando desde casa. Y claro, hay que estar encima. Yo le decía al otro día al alcalde, mire, alcalde, el alcalde tiene que estar encima de sus propios concejales y encima de los funcionarios. Y eso no es tratar mal a los funcionarios, no, es preguntarle al funcionario, mire, este expediente, ¿cómo está? Pues quiero que salga. ¿Y este, cómo está? Pues quiero que salga. Eso,
es que lo que nos está contando don Álvaro es muy complicado, porque el presupuesto del 2020 estaba aprobado, incluía partidas de ayudas a actividades deportivas, actividades musicales, claro, actividades culturales. Era simplemente el procedimiento normal que se lleva a cabo y hacer la transferencia.
Es que todas esas partidas estaban. ¿Qué ocurre? Bueno, hay que empezar por decir que el presupuesto se llevó el año pasado a pleno en agosto. En agosto, que debe estar a principios de año. En agosto se lleva a pleno. ¿Sabe cuándo se ha llevado el de este año?
Todavía no se lleva.
Todavía no se ha llevado. Y no sabemos cuándo se llevará. Y la próxima semana es el 1 de julio. Bueno, pues esta es la situación de este ayuntamiento. Si encima ahora viene una posible ruptura, pues Dios no coja confesado.
¿Qué alternativas hay para el gobierno de Tacoronte?
Vamos a ver, yo dije aquí, donde primero lo he dicho ya en otro sitio, pero donde primero lo dije fue aquí al amigo Lorenzo. Creo recordar, hasta ahora recordando con don José Reyes, creo que recordar que no sé, fue en noviembre o en diciembre, o sea, ya hace meses, que el alcalde actual iba a ser alcalde hasta final de mandato. ¿Por qué? Pues porque, contrariamente a lo que en aquel momento dijo la secretaria insular del PSOE, de que el alcalde iba a ser Tarsis Morales, yo le dije que eso era imposible.
Eso es imposible.
Porque,
estoy de acuerdo con usted.
¿Qué ocurre? Es que no, ¿sabe? Es que eso lo he tenido que explicar a muchas personas.
¿No tiene apoyos?
Se lo he tenido que explicar a muchas personas, porque hay mucha gente que no sabe que cuando se cambia de alcalde, el nuevo tiene que
volverse
hacerse
a ser
una votación y no sacar mayoría. Tiene que sacar 11. O sea, no vale 8 a favor y 7 en contra. No, eso no vale. Hay que sacar 11, porque es la mayoría absoluta.
Absoluta.
A sacar 11. ¿Y qué ocurre?
Lo mismo que cuando se nombra alcalde la primera, ¿no?
La primera vez. Es un pleno
exactamente igual.
Exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que don Carlos Medina ha dicho que no vota a Tarsi y Tarsi ha dicho que no vota a Carlos Medina.
¿Está?
Pues ya está. Ya no hay
11. Ya con
11.
Eso es suficiente.
Ya no hay 11.
Y después está Sandra también por ahí y...
Yo la información que tengo es que Sandra y Carlos van juntos.
Por eso.
Tarsi va justo en sentido contrario, o bueno, no, yo no quiero decir quién de los dos, o Carlos en sentido contrario, Tarsis, no lo sé. Y después tienen dos independientes que yo creo ni ellos mismos saben
a
dónde van y a qué lado arrimarse, porque aquí después hay otra cosa que también está clara. Desde el principio, yo dije el primer mes, creo que fue el que dije que este pacto iba a durar mucho. Claro, no contaba que el PSOE se rompiera, que este pacto iba a durar todo el mandato, porque estaba unido por el mejor cemento que hay en una unión de un pacto.
¿Qué es?
El dinero, el sueldo. Usted tenga en cuenta que cuando usted a alguien que está en el paro le ofrece un sueldo de 2.300 euros netos mensual, que no lo cobra un catedrático de instituto, pues uy, hará todo lo posible por quedarse si estás en el paro, porque antes de irte al paro. Ahí había mucha gente en el paro. En el primer pleno, En el primer pleno le pedí...
¿Cuántos concejales hay liberados con ese sueldo?
Pues 10 y medio, 11, 10 a tiempo total y una a tiempo parcial porque no quiere dejar su trabajo.
Es decir, todos los concejales del PSOE, todos los concejales de Nueva Canaria y todos los concejales si se puede.
Todos.
¿Eso cree usted que el pueblo de Tacoronte lo sabe y lo tiene en cuenta cuando vaya a depositar su voto dentro de 2 años?
Bueno, sí lo sabe porque nosotros lo expusimos muy claramente y bueno, hubo bastantes críticas al principio, pero yo tengo una persona muy próxima a la familia que siempre me dice, no te olvides que las personas no tenemos memoria de pez y que dentro de un año no nos acordamos de nada. Sería lamentable que no nos acordáramos dentro de 2 años a la hora de votar, porque ya digo, este es el pacto del cemento de los sueldos. El cemento, vamos, mejor que el cemento Teide, los pega, los ha pegado, ahí se votaba lo que se decía desde arriba y cosas totalmente contrarias a lo que han manifestado durante los últimos 8 años, que son los que yo conozco, ¿no? Le pongo un ejemplo. O sea, sí se puede, durante 8 años estuve diciendo que ellos jamás votarían a favor de un presupuesto si no eran participativos. Porque votaron el del año pasado.
Deben ser participativos, ¿no?
Sí, participaron ellos.
Exactamente.
Pero es que cosas estas así, estamos continuamente viéndolas. O sea, el ejemplo ese que le he puesto ahora, si se puede, o antes de don José Aniel, con lo del presupuesto, si nos vamos a la hemeroteca, que los dichosos periódicos, vídeos y grabaciones de las emisoras de radio los dejan en evidencia un día sí y otro también, vemos lo que decían y lo que están haciendo. Entonces, esa es la situación. ¿Qué puede ocurrir? Pues que se forme un nuevo pacto con otras 11 personas, pero a mí no me salen los números. A mí no me salen los números porque...
¿Coalición Canaria tiene actualmente...?
Tenemos tres. Fuimos los...
Partido Popular tiene uno.
Uno. Nosotros, yo lo reconozco.
Y un partido que no sabemos quién es, porque es Virginia, no es Ciudadano, ya lo digo yo, si no me echen a mí la culpa, No es Ciudadano, es Virginia Bacallado y su grupo de personas afines, que pues, se puede llamar Ciudadano, se puede llamar Vecino, se puede llamar como Tacoronteros, ¿no? Pero que no es un partido político, vamos, que no va a hacer lo que nadie le diga, sino va a hacer lo que a ella le dé la gana. 6.
Y que además del resto de la lista, que usted puede tener contactos.
Hay algunos que se están cayendo.
Ya muchos no quieren saber nada. ¿Por qué? Pues porque han visto que esto es esta persona que usted ha nombrado, doña Virginia Bacallado, y su número 2, doña Olga Sánchez, que son las que ahí hacen y deshacen, y el resto de grupos que me lo comentan a mí, porque a mí incluso algunos hasta venían a ofrecerse para afiliarse a Coalición Canaria.
¿Puede haber una ruptura en ese grupo? Hablamos de Candelaria, hablamos de... Antonio.
Bueno, podría haber. Bueno, Antonio no creo. Antonio era un concejal del PP, se ofreció al PP para ir ahora, le ofrecieron mejor puesto en este nuevo grupo y se fue. Antonio va con el que más le ofrezca.
Yo, a quien no voy a hablar mal, porque además le quiero un montón, es Benito. A Benito lo aprecio muchísimo, pero del resto de grupos, a mí hay vacíos ahí, ¿no? Pero a mí me preocupa el futuro de Tacoronte, a mí como comunicador. Y yo lo veo muy negro, porque no veo alternativa. Es decir, opción 1, José Daniel se mantiene de alcalde hasta el final de la legislatura. Mal, porque no va a tener fácil, si ya ha tenido dificultades para gastar 10 millones y 9 en los últimos primeros 2 años, los próximos van a ir sumando, va a ser la hucha de Tacoronte. Van a ir a ver 60 millones de euros guardados para que el que venga detrás lo arregle. Si José Daniel dimite, que es lo primero que tiene que hacer, entregar su... y convocar un pleno para que se elija nuevo alcalde. No hay un solo candidato que tenga 11 apoyos. Ni él, ni José Daniel, ni Carlos, ni Tarsi, ni ninguno que se lo plantee, a no ser que haya un movimiento que no lo creo. Con lo cual, ya yo apuesto a que José Daniel no va a empezar la ruptura y se va a quedar de alcalde los 4 años. Esa es la que más peso coge. ¿Qué puede hacer el resto de la corporación, el resto del pleno municipal para intentar solucionar esto?
Es que yo estoy convencido que aquí a José Daniel, además le ha venido muy bien lo del fraccionamiento, la división del PSOE, pero además le viene muy bien otra cosa. Yo por lo menos soy de la opinión que Virginia es que no quiere ser alcaldesa. No. Entonces Virginia no va a entrar al gobierno con José Daniel, pero la va a apoyar externamente. De eso estoy yo convencido. ¿Para qué?
A mí me huele que también.
Para no tener que ser alcaldesa. Ella ahora mismo le dicen que tiene que ser alcaldesa y bueno, le da un infarto. si me permite,
cuando acabe la oposición igual,
si
sí.
Me permite la expresión, porque yo trabajé 7 años con ella, yo sé lo que trabaja, lo que es capaz y lo que no es capaz de hacer. Ella ahora mismo, bueno, le dicen que tiene que ser alcaldesa y le tiemblan las piernas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ella...
No le interesa políticamente.
No le interesa, y además yo dudo mucho su capacidad para ser alcaldesa, contrariamente a lo que la gente piensa. Yo la tuve 7 años conmigo, yo sé lo que es capaz y lo que no es capaz. Sí que es capaz de una cosa, vender lo que hacemos, lo que hacíamos los demás como cosa propia. En eso, bueno, hay que darle un aplauso y un sobresaliente, porque ella vendió como propio la escuela de idioma. No hizo ni... Es que no vendió, no movió un papel, lo hice yo personalmente. Ella vendió como propio la... Pues claro, era concejal de cultura, la nueva biblioteca. No movió un papel, lo hice yo personalmente. Tacoronte es el único municipio de España que pagado por el ayuntamiento tenía profesores nativos de inglés. ¿Lo hizo la concejal de cultura? Para nada. Lo hice yo personalmente. Así le podría seguir contando. Ahora, ¿se vendió como cosa de la concejal de cultura? Sí. Sí, por eso digo que hay que darle mérito a las personas cuando hacen algo bien.
Yo voy diciendo...
Aunque sea al venderse.
Hace mucho tiempo, y ya me empieza a preocupar, porque lo llevo diciendo hace mucho tiempo, que los que están ahora gobernando no es que van a ser buenos, ya los están haciendo buenos a los que nos gobernaban antes. Y me refiero en concreto, pues, el caso de el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, y extiendo también a algún ayuntamiento como el de Tacoronte, ¿no? Los están haciendo buenos los que están.
Yo a eso que usted dice, quiero además añadirle un dato, porque muchas veces se olvida. Nosotros éramos 5 liberados. El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tacoronte le costaba en el mandato pasado 170.000 euros al año. Ahora vale 500.000 de euros.
Importante que la gente quede con eso. Entonces, la memoria de pez no se puede, la libreta de apuntar. Es decir, claro, esas cosas yo no las he dicho. Las ha dicho don Álvaro Dávila, pero son verdad porque están en el presupuesto.
Es que nosotros teníamos el doble de áreas cada concejal. Es que mire, el concejal de urbanismo de ahora...
Pero eso sí se gasta, ¿eh? Ese dinero sí se paga.
Uy, ese sí. Mire, el concejal de urbanismo de ahora es solo concejal de urbanismo. Solo concejal de urbanismo. El concejal de urbanismo del mandato anterior era concejal de urbanismo, concejal de empleo, era de recursos humanos, posiblemente por los pocos ayuntamientos de España que...
Y de servicios también, ¿no?
Concejal de servicios, claro, de costas, y claro, la concejal de servicios sociales terminó siendo doña Esmeralda, y al mismo tiempo era de comercio, y al mismo tiempo de empleo, y al mismo tiempo de un montón de cosas, de un montón de áreas. Ahora son 11, si tienen cada uno área y media para cada uno. Y no se hace nada.
Lo importante es 170.000 euros de presupuesto para cargos políticos, 500.000.
500.000 ahora.
Y por cuatro, pues estamos hablando de muchísimo más dinero. Son 300.000 claro, euros más todos los años, que por cuatro son 1.200.000 euros, que sí se gasta. Eso es importante recalcarlo, que eso todos los meses va a la nómina.
Hombre, este mes, mire, hoy es día 21, dentro de una semana que cobrarán, en junio y en diciembre, los concejales de Tacoronte van a cobrar limpios, en torno a 4.500 euros.
Está bien, ¿eh?
Hombre...
¿Dónde hay que apuntarse?
Para tomar un cortado da, ¿no? Creo yo. Incluso el cortado se lo puede dar tiempo de irse a tomar a Monte Carlo.
Y venir
a ver la carrera de Fórmula 1. Claro, es que eso es lo que tienen que saber los tacoronteros. Los tacoronteros tienen que saber eso. Que son el doble de concejales y el doble de liberados que el gobierno anterior. Por eso tampoco es justo comparar. Mire, lo que hicieron ustedes... No, pero mire, es que nosotros éramos la mitad. A mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, la concejal de comercio de ahora, que hay que preguntar a los comerciantes, y yo le he preguntado lo que opinan de ellas, y habría
y
que...
Y si la conocen, ¿no?
Y si la conocen, pues esta señora se permitió el lujo de decirle a la concejal de comercio anterior, que además tenía un montón de áreas más, que cómo es que ella no se reunía todas las semanas con todos los comerciantes. Ella quería que se reuniera todas las semanas con todos los comerciantes. Una concejal de que además de comercio tenía 5 áreas más. Ella, que ahora solamente tiene comercio, no la conocen. Entonces, bueno,
yo sé... ¿Será problema de la pandemia?
Yo sí, seguramente. Bueno, esas otras que lo he dicho, y entonces lo que me sueltan es que yo estoy en contra de los funcionarios. No, mire, yo no estoy en contra de los funcionarios. Yo estoy a favor del pueblo de Tacoronte, no en contra de los funcionarios. Yo no entiendo cómo a día de hoy se sigue teletrabajando en el Ayuntamiento de Tacoronte muchos días a la semana.
Bueno, yo te voy a puntualizar, Álvaro. No es que se esté teletrabajando, es que se dice que se está teletrabajando. Ah. Porque si estuviese teletrabajando, se hubiesen gastado hombre, 10 millones de euros.
Claro, ahí está. Pero yo he pedido que por favor se deje de teletrabajar, que ya... Pero vamos a ver, si...
O que se teletrabaje de verdad.
Sí, pero es que hay cosas que no... Vamos a ver, ¿cómo se atiende desde casa a la gente de servicios sociales?
No, es imposible.
¿Cómo se atiende desde casa a la gente de servicios sociales? Es que eso no puede ser. Entonces, esa es la situación. Eso sí, cada vez que lo planteo me dice, es que yo estoy en contra de los funcionarios.
¿Ves solución en estos 2 años o hay que esperar 2 años guardando dinero en las arcas municipales para que a partir del 23 se actualicen otra vez las inversiones en el pueblo?
Con este grupo es muy difícil y además es una pena por lo siguiente, porque también quiero hacer, ya que me das la oportunidad, hacer público la gran diferencia de la situación anterior y la de ahora. Mire, hasta el año pasado, hasta el 2019, el Estado no permitía, por la regla de gasto, ¿sí?, no permitía gastar más que el año anterior. Por lo tanto, se te acumulaba dinero, porque no te lo permitía gastar. Con la crisis, abrió la mano. Y, eso sí, 2020, 2021, los ayuntamientos se pueden gastar lo que quieran. Se pueden gastar lo que quieran.
Ya no hemos comido 2020 y medio 2021.
O sea que en lugar de rebajar el dinero que tenías en caja, porque el Estado ahora sí, solamente por estos 2 años, te daba esa oportunidad, resulta que han pasado de 35 millones a 48. Esa es la situación. Han pasado de 35 millones a 48. Eso lo dicen los datos de la liquidación del otro día. O sea que el Ayuntamiento ahora mismo tiene en los bancos 48 millones de euros, cuando además vuelvo a repetir que es muy importante, porque me pueden decir tú también dejaste, sí, pero a mí no me lo permitía el Estado y además otra cosa, no me lo permitía el Estado gastar más que lo que me establece la regla de gasto, pero es que la oposición, porque yo estaba en minoría, la oposición que yo estaba en minoría me impidió hacer, me votó en contra de hacer alcantarillados, de hacer asfaltados, de hacer aceras. Afortunadamente están las actas ahí y lo que digo es verdad.
Están las actas, pero, Álvaro, no lo sabe el pueblo.
Sí, bueno, por eso que digo de que tenemos memoria de paz, porque yo lo decía cada vez que ocurría esto. Mire, en el Ayuntamiento de Tacoronte se ha llevado a la siguiente situación. Los vecinos de una calle que se le iba a hacer alcantarillado se fueron al pleno.
Y lo vieron como votaban en contra.
Y vieron cuando les gritaron que tuve que pedir silencio.
Hay un vecino de Tacoronte aquí en el estudio silencio, que después, que lo sabe.
Alguno de ellos se volvió y se echó a reír cuando los vecinos se lo echaron en cara. Pues votaron en contra, con los vecinos presentes, en una calle de Guayonge, si, vamos, no se me olvidarán la vida. Pero es que votaron en contra de lo que no están los escritos, votaron en contra de usar el remanente un año.
Es triste lo que está. Por cierto, una pregunta que no sé si usted lo conocerá, porque los rumores, que yo aquí no me acuerdo de los rumores, pero sí los pregunto. ¿Es verdad que el alcalde se está preparando una oposición?
Vamos a ver, a mí me dijeron, y reconozco que no es información oficial, es de alguien de dentro del ayuntamiento, que me permitirá que no diga el nombre, de dentro del ayuntamiento, que en estas oposiciones, que creo que empezaban ayer domingo, se presentaba el alcalde, la concejal de Cultura, la cabeza de lista de Si Se Puede y otro más.
¿Oposiciones a?
A profesores de secundaria, eso me dijeron, y dos personas también de Ciudadanos.
Pero ya están en la oposición. Sí, yo me consta que Virginia está muy ocupada porque está con esas oposiciones y creo que Olga también.
También, esas son las
dos. Esas dos las conocía yo.
Son las dos personas que me han dicho, que vuelvo a repetir, que esto no es información oficial.
Pero me sorprende que el alcalde se presente.
Bueno,
porque él es licenciado en Derecho, ¿no?
Él es abogado, es licenciado en Derecho, además él ha trabajado, hasta ahora como ha trabajado desde...
A ver si me lo contesta, se lo preguntaré por WhatsApp.
De abogado, sí.
Pero es un rumor que ya me ha llegado por varios sitios.
Sí, a mí me lo confirmaron, sí. A mí me lo confirmó alguien de dentro y muy próximo. Ya digo, él no me lo ha dicho porque yo no he tenido posibilidad. Y además, aunque me lo vea, no le voy a preguntar. Esa es su vida y cada uno que haga...
Sí, pero preparar una oposición... yo que tengo hijas que están preparando oposiciones, que por cierto se presapinó este sábado en Madrid, no es en esta convocatoria de educación, digo que una oposición es una cosa seria. y que cuando uno se presenta lleva por detrás muchas horas de estudio. Y es difícil compatibilizar una labor como la del alcalde de un pueblo de 14 o 15 mil habitantes, más 20 mil, tiene ya...
Sí, 24 mil.
24, métela. La labor del alcalde sí, con sí, preparar... Sí. Yo, de verdad,
no, es, que yo he sido
es muy complicado.
Yo soy profesor de secundaria, ¿no? Y yo hice dos oposiciones, la de profesor y al cabo de los 15 años la de catedrático. Y yo sé lo que es, Yo tuve la suerte de aprobar las dos, bueno, la suerte y el esfuerzo que me costó, y por tanto sé lo que es.
Hay que estudiar.
Sí, claro. Entonces, bueno, yo le dedicaba tiempo de la noche y de no salir durante muchas semanas, muchos meses, ¿no? Bueno, ya cada uno con su tiempo.
Y para concluir esta entrevista, que no será la última, sí, la primera de la época, Diego Calvo, en la mañana con Gente Radio, pero no será la última, seguro, porque de acuerdo nos preocupa. El futuro de Coalición Canaria. Que eso sí está en primera mano. Eso sí depende de don Álvaro Dávila o del entorno de don Álvaro Dávila.
Depende de todos los afiliados. Nosotros estamos ahora mismo en el proceso. Se celebró el Congreso Nacional, después se celebró el Congreso Insular y ahora se están celebrando las asambleas locales para reelegir...
Para las agrupaciones locales.
Exactamente. En ese proceso estamos. Acaba 31 de julio. Estábamos en tres meses, mayo, junio y julio. Tacoronte todavía no lo hemos hecho. Está pendiente a ver de la candidatura, que nos gustaría... Pues que fuese una candidatura potente y renovada, porque...
¿Y una candidatura? ¿No va a haber varias? ¿Una candidatura?
Bueno, si hay varias, se vota y punto.
Pero están trabajando en el consenso.
De momento estamos trabajando en hacer... Eso sí me toca. Yo, si puedo, no me presento a secretario local, porque yo creo que el partido se debe ir renovando. Yo tengo mis años, el DNI no... ¿Cómo se llama antes? Se llama
uno más uno.
No, perdón, no se para. No hay forma de conseguir la fórmula para el DNI. Y aunque soy de matemáticas, lo he intentado, pero no hay manera de dejar de sumar el uno todos los años, ¿no? Pero yo tengo esperanzas de que se forme un gran comité local para empezar a preparar lo importante ahora, políticamente hablando, que son las elecciones del 2023 en Canarias, en Tenerife y en...
Y en Tacoronte.
Y en eso estamos, y que después el pueblo decida, porque yo también he dicho que lo que tenemos ahora es lo que el pueblo ha decidido. Es lo que el pueblo decidió.
Y como dice una persona que me merece mucho respeto, disfruten de lo votado.
Sí, efectivamente. Bueno, eso se lo he dicho ya yo a mucha gente cuando me dice, ay, Dios mío, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? Digo, pues bueno, hay que disfrutar ahora de lo que hemos votado.
Esa es la democracia.
Esa es la democracia.
Y aprendamos de lo que aprendamos.
Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Espero que la gente haya aprendido.
Don Álvaro, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, porque bueno, siempre es agradable venir a esta emisora amiga y que donde también me han tratado siempre.
Y seguiremos tratándole. Tacoronte es lo importante, Álvaro. Y que
ojalá
todo vaya mejor de lo que ha ido los últimos dos años.
Muchísimas gracias.
Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Y 8 minutos de la mañana, aquí seguimos en el puerto de la Cruz, el día está precioso y la verdad, tras la interesante entrevista con el ex alcalde de Tacoronte, don Álvaro Dávila, y actual portavoz de Coalición Canaria en la oposición, tenemos el siguiente invitado que no deja de ser interesante, igual hasta más, no más, por lo menos igual, pero la sintonía es mejor. Hear the road. Y esto indica que hay cambio de planes. Lo esperaban ustedes el miércoles, no podíamos esperar más. La semana pasada nos puso un poquito los cuernos porque se fue de viaje a disfrutar de su vacunación de COVID y su pasaporte verde canario, y se me pegó toda la semana disfrutando de la gastronomía y los paisajes de esa bendita tierra que tanto amo. Después de la Canaria, no creo que haya otra tierra en el mundo a la que yo ame más, que se llama Andalucía y en concreto la provincia de Cádiz. Muy buenos días, don Enrique Lucine, y a su sección de turismo.
Buenos días a todos en este nuevo día que me has asignado para empezar.
Aquí no hay imposición, aquí no hay imposición.
Como decía Leticia Sabater, empezamos el día con alegría.
Sí. No, recordarles a nuestros oyentes que Enrique Lucini volverá a su horario habitual a las 9, no los miércoles, sino los lunes, a partir de la semana que viene, y espero que durante muchísimo tiempo y en la próxima temporada, que ya les adelanto va a ser muy interesante y a lo mejor algo diferente a la que venimos ofreciéndoles este año. Enrique, ¿qué tal por Cádiz?
Bueno, la verdad es que muy bien, toda una experiencia religiosa, porque eso de coger un avión, cruzar el charco, volver a tierras peninsulares, bueno, pues ha sido toda una experiencia casi olvidada. Y muy bien, la verdad es que debo de reconocer que en la zona donde he estado, que ha sido los alrededores de Cádiz, hay mucho respeto al COVID, hay mucho control, se están haciendo, creo que las cosas, al menos por donde yo he estado y he caminado, se están haciendo las cosas francamente bien, con distancias, con respeto, con la hostelería muy, muy implicada y muy sensibilizada, les va en ello su propia supervivencia. Y luego, bueno, pues he podido comprobar en primera persona que el pasaporte verde funciona, porque yo ya lo tengo, me lo descargué de la aplicación y tal. Mi esposa no, tuvimos que hacer un certificado en el centro médico porque todavía no tenía el certificado digital activado, pero bueno, cualquiera de los dos documentos fueron válidos, pero eso sí, todos los que nos bajamos del avión, que por cierto, volé con Vinter por primera vez. Hice un vuelo peninsular.
¿A Jerez o a Sevilla?
A Jerez. Y además, como tiene que ver con turismo, y si alguien de Vinter me está escuchando, ole.
Lo hacen bien.
Muy bien.
Tienen unos aviones.
Un embarque
nuevos
rápido,
ahora.
Sí, son los Embraer, que son aviones a reacción. Muy cómodos.
No muy grandes.
No. Y muy silenciosos. Muy cómodos. No son muy grandes, obviamente. Pero el servicio a bordo, como hace 30 años. Es más, te ofrecen un snack de cortesía, que es un snack muy interesante, con unos temas de untar, un poquito de jamoncito de pata negra y demás. Pero no solo te lo ofrecen, muy bien empaquetado, con una bebida y demás, sino que es que además te ofrecen que te lo lleves a casa.
Si no lo consumes.
Y te lo dan en una bolsa de Vinter. Nos tomamos uno y el otro me lo llevo. Y salí con mi bolsita de Vinter. Me pareció un detalle absolutamente extraordinario. O sea, eso de o te lo comes aquí o no te lo comes, no. O sea, usted tiene derecho, porque es una cortesía de la compañía, haga usted con ello lo que quiera. El takeaway y el doggy bag, ¿no?
Que ¿estaba promocionado o era un detalle de Vinter?
Yo no vi una promoción excesiva. O sea, te quiero decir, cada paquete llevaba su texto y demás, pero no era algo de obsequio de fulanito, de menganito. No, era Vinter. Era Vinter y además lo anuncian en la web. O sea, que no es una campaña promocional. Lo anuncian en la web. De hecho, le hice fotos y las voy a publicar en mis redes porque me pareció un detalle absolutamente extraordinario.
Recordarles que Vinter ya es una compañía 100% privada, heredada de la parte de Iberia, cuando Iberia tenía la participación de Vinter, pero hace ya muchos años que se privatizó y es 100% capital privado. ¿No?
Correcto.
Tiene un apoyo del gobierno de Canarias, pero por unos
convenios... Bueno, pero es un apoyo que hasta cierto punto es lógico, ¿no?
Para fomentar las líneas interinsulares, ¿no? Claro. Para garantizar la conectividad entre las islas.
Sí, pero todo lo que están haciendo al sur de Francia, lo que están haciendo a Portugal, a Cabo Verde y tal, todo esto es iniciativa privada. Vamos a jugárnosla y a ver qué pasa, ¿no? Con sus estudios.
Y no les va mal, ¿no? Creo que Vinter no les va mal.
Hasta donde yo sé, lo están haciendo razonablemente bien. Y ahora, como parece que la pandemia empieza a activar un poco todos los circuitos turísticos, pues yo espero que les vaya bien. Es verdad que el vuelo iba a medio gas, ¿eh? No iba especialmente cargado. Pero vamos, la verdad es que espero que las cosas se asienten un poco más, aunque vuelva a haber nubarrones por aquí y por allá. Ya en Inglaterra empieza a haber problemas, en Israel empieza a haber problemas. Yo personalmente creo que nos estamos precipitando otra vez con el tema de quitar mascarillas y demás. Evidentemente nunca he creído que la culpa, o al menos toda la culpa, fuera de la hostelería. También es cierto que hay parte de la hostelería que no está con lo que tiene que estar y son parte del problema y no parte de la solución. Pero bueno, hay un enorme porcentaje de gente que quiere venir a Canarias de vacaciones. Vamos a tener bastantes problemas con los peninsulares porque los precios de los billetes de avión están prohibitivos. Los canarios lo notamos menos porque, pero ahora, como todo el mundo sabe, ahora para ver el precio final hay que esperar un par de pasos o tres. Ahora la gente canaria, y esto me lo han dicho más de uno, ahora es mucho más consciente de lo que cuesta viajar a Canarias, porque como ahora sí te sale el dato del precio oficial y has de esperar para ver el precio canario, pues ahora la gente se da cuenta, pero con todo, ¿eh? Con barcos, con avión. Ayer estuve haciendo yo un ejercicio de barco y irme a Fuerteventura en un camarote, tal, pum, pum, pum. A mí me costaba 70 euros y a un no residente le costaba 200 en un solo trayecto.
A mí me ha pasado este fin de semana que he tenido contacto con personas que vienen a pasar temporadas en Canarias, en concreto amigos de mis hijos, de ambos. Hay alguien que tira la toalla porque le cuesta venir a Canarias y de vuelta 600 euros.
Sí.
Y no tiene recursos para hacerlo. Y otro grupo de amigos de otro hijo, o en este caso de una hija, que viene a Tenerife por un vuelo barato de 200 y pico de euros, la ida, la venida para acá, y después va a Fuerteventura, le cuesta 300 y pico euros ir a Fuerteventura en barco.
Claro.
Y después le sale el billete, otros 200 y pico de Fuerteventura a la península. Es decir, que es realmente caro el tema del transporte a Canarias.
Es muy caro. Para los no residentes es carísimo. Yo creo que está, desde hace mucho tiempo está desproporcionado, pero es que ahora se junta el hecho de una demanda creciente, el hecho de una oferta no creciente.
Menguada además.
Bastante menguada, porque claro, ahora el atasco no está en los slots de los aeropuertos están a medio gas, con lo cual posibilidades de meter aviones, todo lo que quieras y un poco más. El problema está en que todos esos aviones que han estado parados durante 18 meses, ahora se tienen que revisar. Y una revisión de un avión no es cambio de aceite y filtros, ¿eh? Una revisión de un avión se puede llevar fácil un mes.
A veces hay que desmontarlos enteros.
No, cada 5 años los desmontan enteros, por ley, ¿vale? Pero cada año hay que revisarlos con una revisión muy, muy, muy profunda.
Y un montón de piezas fuera, estén bien o estén mal.
Ya no te digo un avión en funcionamiento, un avión parado, completamente parado durante 18 meses. Complicado.
Por cierto, ¿qué me comentas de los embarques? Porque también me han comentado esta semana que una hija mía ha viajado, que en el aeropuerto de Los Rodeos, el embarque muy light, muy poco controlado, es decir, van así, llamando a la gente por filas, pero al final se juntan en la entrada y todos juntos.
Sí, sí.
Y sin embargo me comentaba, dice, es Madrid diferente, es decir, te llaman de una fila a otra, te ponen distancia de seguridad, hasta que todo el mundo no esté sentado, no llaman a lo siguiente y no se amontona la gente en las puertas de embarque. ¿Qué tal en Jerez? ¿Y qué
bueno,
tal aquí?
Yo lo que he vivido ha sido un mitad y mitad, ¿vale? El embarque aquí fue bastante caótico, ¿vale? Aunque, bueno, lo hicieron por filas, pero de una forma bastante desordenada los chicos de Vueling. El de venida, también es verdad que el avión iba a la mitad y el de Vueling iba lleno, con lo cual, pues, pero vamos, distancias de seguridad, cero patatero, nada. O sea, es que además, una cosa es que digas, señores, por favor, distancia de seguridad, y la gente no respete, y otra cosa es que no lo digas. Entonces, basta que no lo digas para que la gente haga lo que quiera, ¿no? Entonces, no, ahí no hay. Y además, yo creo personalmente que hay cierto relax extra cuando se trata de vuelos nacionales.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues porque como dentro de casa somos todos colegas. ¿Vale?
El virus va más despacio.
Si es un vuelo a Francia o es un vuelo a Alemania, bueno, pues a lo mejor puedes pensar por unos y por los otros, ¿eh? Los de allá sí, para sí, acá sí. Y los de acá para allá, ¿no? No sé, se le da otra categoría, pero vamos a tener que tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿eh? Porque esto no ha terminado. Yo personalmente, lo del día 26, conmigo que no cuenten. Yo voy a seguir con mi mascarilla full time, porque creo sinceramente que es otra patinada de cara a la galería y no sé por qué tenemos tanta prisa y queremos correr tanto. Yo sigo
igual
sin entender.
Igual es que esta semana es la semana de los indultos y hay que ponernos algo para que nos entretengan.
Puede ser. Desde la perspectiva turística, puede parecer a corto plazo una noticia positiva.
Los países emisores de turistas hablan de índices, no de mascarilla.
No, pero es que además en Gran Bretaña están empezando a ponerse las cosas muy serias con la India, ¿no? Y en Israel, que fue el primero que salió, el primero que lo quitó todo, ya tiene puntos localizados donde han dicho cuidadito y mascarillas otra vez. O sea, yo creo que nos estamos confiando, tenemos tantas ganas de volver a la normalidad que vamos demasiado deprisa. ¿Qué más da? ¿Qué más da el 26 de junio que el 26 de octubre? ¿Qué más da? Si es que no, ya nos hemos acostumbrado a la mascarilla. O sea, es una cosa que ya...
Las instrucciones llevan a lo que tú decías, del relajo de la percepción de la gravedad de la situación, ¿no?
Exacto, exacto.
Y la gente pues está deseando que el gobierno les diga, venga, quitamos el corral para salir corriendo en manada, ¿no?
Sí, en Tenerife estamos por encima de 120 casos.
En Santa Cruz de Tenerife 430 de índice acumulado. Lo decía esta mañana, digo, es que en el País Vasco cuando un municipio pasaba de 300 lo confinaba. Y aquí es que ni se le imagina... Nadie se le ocurre. Y lo de Santa Cruz lleva desde el 28 de mayo
increciendo, sin
haber ningún tipo de bajada.
Sí, pero sigues viendo a la gente en los centros comerciales petados, sigues viendo a la gente...
Y macro fiesta, botellón en la gaviota este fin de semana. Es decir, bueno, yo no sé el sentido común, ¿dónde está? ¿No?
Bueno, pues no lo sé, pero seguro que, yo siempre lo he dicho, que muchos de esos personajetes, son gente que trabaja en la hostelería y que están en ERTE. Y que los van a sacar del ERTE. Y como lo saquen del ERTE, les quedan 6 meses. En el mejor de los casos. Porque, bueno, algunos caerán antes, claro. Porque voy a esperar yo 6 meses, ¿no? Que venga luego, que vengan a reclamarme aquello que ya no tengo, ¿no? Pero bueno. Y luego encima, ya si quieres darle la vuelta a la tortilla, pues en ciertas zonas, sobre todo de Cataluña, pues aparecen los iluminados diciendo que no quieren los cruceros en Barcelona,
es verdad,
¿sabes?
Es verdad.
Esto ya es el despiporre, vamos.
Crucerofobia se llama
Yo alucino. Ya la había.
Pero lo manden para acá.
Ya la había antes de la pandemia, ya la había.
Es verdad que en Barcelona había
Turismofobia, sí. No crucerofobia, turismofobia.
Por el tema del incremento del alquiler, había gente que había un movimiento social que decía, oye, es que nos están
fastidiando la convivencia. No, pero en general,
tenía tirón mediático, es decir, había
Sí. A ver, hace muy poquito, hace 2 semanas, tuve en una de mis viviendas vacacionales a una pareja de mi edad, incluso, no, mayor, él cumplió 65 años aquí, precisamente, de Barcelona. Y ellos mismos me decían que antes de la pandemia Barcelona era insoportable para los ciudadanos de Barcelona. O sea, había llegado a un punto de presión turística que les estaba desbordando a los propios ciudadanos. Yo reconozco que eso no lo había habido jamás de Barcelona, jamás. He estado muchísimas veces, he visto muchos turistas, pero nunca. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú juntas 5 o 6 más macrocruceros, y cuando digo macrocruceros, de repente te bajan del barco 7.000 personas. Los grandes,
más de
7.000 personas, son 9.000 en total con la tripulación, que también bajan, ¿vale? Imagínate 3, bueno, pues 7 por 3, 21, o sea, de repente te bajan 20.000 personas todas a la vez de un barco.
El estadio de Isidoro Rodríguez López todo a la vez.
Pero además bajan todos juntos y suben todos juntos, o sea, hay una presión en la zona, en las Ramblas y demás, tremenda. Y luego súmale a eso el turismo tradicional de toda la vida, que Barcelona está muy cerca de Europa o de los Pirineos hacia arriba y por lo tanto pues tiene un atractivo desde las Olimpiadas.
Es la primera ciudad turística de España, la Barcelona, ¿no?
Sí, desde las Olimpiadas. Las Olimpiadas fue el antes y el después de Barcelona. Y bueno, entonces, bueno, hay una serie de personajes por allí que ahora se llama crucerofobia, ¿no? Que no queremos los cruceros, que las emisiones de CO2, que tal, que no sé qué, que la presión demográfica. Bueno, una serie de parámetros que tienen en cuenta. En parte les doy un poquito la razón, porque en Venecia ocurrió con los cruceros. En Venecia ya no pueden entrar los cruceros porque es que entraban hasta la laguna.
Vez que estuve en Venecia, última vez, había 2 cruceros inmensos.
Bestiales, en mitad de la laguna. O sea, veía las góndolas y el barco.
Sí.
Y aquello era de coña, ¿no? Eso ya no se puede hacer, ya no les dejan entrar. Tienen otro puerto y cogen guaguas y los llevan al centro. Bueno, al centro. Sabes que Venecia no se puede circular con coche.
También estará
los llevan hasta la estación de Termini.
Las compuertas de Moisés, esta que también te afectará, ¿no?
Eso algún día hablaremos, pero eso es una de esas obras faraónicas sin sentido, muy mal hechas.
Y si se hace eso en España.
De momento no sirven para nada, ¿no?
Para enterrar millones y millones de euros.
Sí, muchísimos millones. Entonces, bueno, pues ahí están los cruceros con su pelea particular. Aquí en Tenerife están.
40 destinos están vendiendo ya. Sí. Lo vi el otro día de pasada. Sí. 40 cruceros vendiendo billetes para la campaña de octubre.
Correcto.
Que llegan a Canarias.
Correcto. Y si alguien quiere hacer un crucero, que compre ahora para el 2022.
El 22.
Para el 2022, sí, para verano del 2022. Vamos, al 70% de su precio.
¿Todos los cruceros o solamente
la inmensísima mayoría? La inmensísima mayoría. Lo que necesitan es volver a mover la maquinaria. Entonces están lanzando ofertas, vamos, ya no te digo agresivas, ofertas suicidas. Lo que pasa que, bueno, en un barco con 3.000 camarotes se pueden permitir 300 camarotes lanzarlos a precio de chichinabo. Para que luego, bueno, pues se sobre todo dos razones. Una, que se incentive la demanda y que se pierda el miedo a viajar.
Bueno, miedo a viajar no hay mucho porque creo que este verano los españoles van a viajar todos, ¿no?
Yo el día 20 me voy a Edimburgo y tengo los billetes.
Sí, sí, pero tú porque eres un caso especial.
Y ojo, y con esto creo que más o menos mi sección irá tomando final. Lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses ha sido que ha habido un índice de aumento en la compra de seguros de anulación de viaje como no se ha visto jamás. Hasta antes de la pandemia, la gente que sobre todo se hacía su viaje self-made, compraba su avión, su hotel, su coche de alquiler, sus servicios, tal. Y raro que compraba un seguro de viaje. Rarísimo.
En las agencias siempre te lo proponían y siempre las te agencias lo clavaban.
Sí, las agencias sí, porque el 99,9% de los paquetes turísticos llevan incluido un seguro, un seguro generalmente de asistencia médica y de asistencia en viaje, pero no un seguro de anulación. Ahora sí. Ahora hay seguros plus con seguros de anulación, con una serie de características específicas. Nosotros, obviamente, para este viaje que acabo de comentar, lo hemos adquirido. Lo tienes que contratar a las 24 horas de contratar el primer servicio. Es decir, nosotros ya tenemos el billete de avión, estamos pendientes de los servicios de tierra. Compramos el billete de avión tal que un lunes, el martes ya teníamos el seguro, porque si no, no te lo reconocen. Importante este dato.
24 horas desde la emisión del primer.
Desde la emisión del primer servicio del viaje, el que fuera, que normalmente
si contratas un coche alquiler también vale.
También, sí. Normalmente es el avión, ¿vale? Pero bueno, puede ser un coche de alquiler, si es un viaje por península y demás. Y yo, desde luego, en estos micrófonos lo recomiendo, lo sugiero, lo valoro y hay varias compañías españolas, además, que lo hacen muy bien.
¿Qué porcentaje del importe del viaje supone el seguro de cancelación?
Nada. En un viaje de 2.000 euros, por ponerte una media, estamos hablando de 40 a 45 euros. Depende del destino. Lógicamente, España tiene un precio, Europa tiene otro precio, América tiene otro precio, y luego ya África, Asia y Latinoamérica tienen otro precio un poco más alto. Sí, todo depende
del riesgo,
digamos, del riesgo, depende también de los costes de repatriación en un momento dado, de la seguridad del propio país. Bueno, ya sabes que los seguros todo es estadística y lo valoran y lo calculan. Curan así. Pero vamos, mi recomendación a todos los que nos escuchen, contraten un seguro de asistencia y anulación, las dos cosas.
¿Y tú confías en este dato que me aportabas ayer, que yo lo dudo, que el 98% de los españoles van a ir de vacaciones este año? Cuando hablas de ir de vacaciones, ¿qué? ¿Vamos al lago Martianes a darnos un paseíto?
Digamos que el 98% quieren ir de vacaciones.
Vale.
El dato real es que quieren ir de vacaciones.
La intención.
Sí.
Vale.
Sí.
No es que vayamos a ir.
No, pero hay una
demanda ya de solicitud de precios y de ir contratando.
Sí, sí, sí. Hay muchísimas agencias de viajes que están ya empezando a tener, evidentemente, muchísimos mejores datos que el 2020. Uh-huh. Pero bueno, en algunos casos se van pareciendo al 2019.
Es que el 2020 casos. Ya abrimos, porque ya Pedro claro, Sánchez claro, dijo sí, en junio, bueno, a esta fecha ya estábamos venciendo el virus.
En el 2020 realmente la mayoría de las agencias de viaje seguían en ERTE y siguieron en ERTE porque no veían nada claro. Ten en cuenta que la temporada de verano para una agencia de viajes empieza realmente justo cuando termina Semana Santa. Semana Santa terminó hace ya 2 meses y medio, ¿no? Entonces,
que cojan
ahora un poco de sabes de la cola del tren, pues seguramente me consta que Viajes El Corte Inglés está, además están produciendo muchas, esto es lógico, mucho reajuste en el sector. Está muchas alianzas que antes eran alianzas comerciales, ahora son fusiones o adquisiciones. La más sonada ahora mismo es Logitravel, que era pues probablemente de las tres primeras plataformas de viajes online, va a ser absorbida, perdón, va a ser comprada por Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés tiene clarísimo que su camino es el entorno online. Tenía su
Logitravel tenía una presencia importante aquí en el mercado del Inserso, ¿no?
Logitravel, no, con el Inserso no tanto, no. Logitravel es de momento es mallorquina, era una agencia, un grupito de agencias de viajes no muy representativas, pero tuvieron el toque, ¿sabes? Vieron la luz al final del túnel y salieron corriendo para allá. Empezaron con mucha humildad, yo los soy cliente suyo desde prácticamente el momento cero y siempre me ha parecido una web, sobre todo muy, muy honesta, muy honesta. En su momento, eDream, bueno, salieron muchas compañías que hasta el minuto final, hasta que no enseñabas la tarjeta de crédito, no sabías exactamente cuánto ibas a pagar, porque de repente te dan unos castañazos con los gastos de gestión, gastos de promoción y gastos de la madre que los parió, que era una pasada. Logitravel jugó justo a lo contrario. Logitravel dijo, desde el principio, desde que tú le des al botón y yo te enseñe la búsqueda que has hecho y te dé resultados, vas a saber exactamente lo que vas a pagar, el suplemento de la tarjeta, los gastos de gestión, lo que sea, y eso lo sabías en el paso 2. Y bien, eso era muy honesto y muy raro en aquel momento. Yo creo que fue su gran empujón, la verdad sea dicha.
Pues confiamos en que la gente que tenga intención de viajar finalmente viaje y que algunos nos toquen Canarias y que los que vengan tengan el sentido común adecuado como para que no nos perjudiquen mucho en los datos pandémicos.
Aquí se habla del 80% de los hoteles abiertos en Tenerife este verano y del 50% de ocupación media. No son malos datos, por lo menos para cambiar cromos, para cambiar dinero y que la gente se vuelva a engrasar y prepararnos para el invierno. Bueno, desde luego no son unos datos maravillosos, pero dentro de lo malo, ojalá se cumpla. Y poquito a poco
y gradualmente, y que lo importante es que no volvamos atrás, que el arranque sea en una rampa ascendente y que no haya ningún punto de bajada, porque es de lo que se trata, de que las cosas vayan para adelante.
Sí, a ver, esos que se van a hacer botellones, que no nos jodan la vida.
Y los
perdón.
Que estamos en casa esperando que los que vengan del botellón no nos traigan el virus a casa.
Claro, si es que también... es una cadena.
Pues, oye, yo no quería ir sin preguntarte una cosa. ¿Realmente Gran Bretaña dice que van a quitar la cuarentena cuando estemos en semáforo ámbar o siguen quitando la cuarentena solo en semáforos en verde?
Porque... Mira, lo de Gran Bretaña... Si lo de la pandemia ya es un chiste diario, lo de Gran Bretaña ya es de coña. O sea, cada vez que se levantan piensan una cosa nueva. Parece ser que lo van a hacer, porque claro, las presiones que están teniendo de la turoperación y de los propios...
De los propios británicos, dice que me dejan salir.
Es bestial, es que está empezando a haber casi una revolución social, porque la peña no quiere quedarse en Gran Bretaña con ese clima asqueroso que tienen y con unos precios desorbitados, y lo que quieren es venir a mamarse y a pasárselo
en grande. Y sobre todo, ¿para qué se han vacunado?
Sí,
¿para qué se han vacunado?
Es que es todo una cadena de sinsentidos, ¿no? Entonces, exacto, ¿para qué se han vacunado? ¿Para qué nos estamos vacunando los países receptivos, ¿no? Entonces, dices, chico, a ver, y encima, insisto, tienen un problema ellos, que es una variante india que les está machacando, les está haciendo mucho daño.
Sí, la variante Delta esta.
Sí, es verdad que le han puesto letras ahora.
Ahora
ya no es India, ya ahora es el Delta.
No hay que herir susceptibilidades.
Que me perdonen los indios. Pero bueno, ya te digo, yo de Gran Bretaña ya no me creo nada.
No. Pues, ¿qué le digo, don Enrique? Que la semana que viene, los lunes, pero a las 9.
Más y mejor.
Los lunes a las 9, que no nos despistemos. Hoy ha sido excepcional y bueno.
No hay ningún problema. Siempre es un placer.
Que disfrute usted el verano y ya me avisa cuando se va usted a ver esas auroras boreales. Que le pongamos una velita a San Antonio para que lo consiga.
Ojalá no pase nada y tengamos cielo despejado. Que
y usted viene y nos lo narra.
Sí. Mandaré alguna foto.
Perfecto.
Bueno,
gracias, Enrique. Hasta la semana que viene. Bueno, pues ya son las 10:40 minutos de la mañana, 10:37 para no mentirles, y es el momento de presentarles una nueva sección que espero que sea de su agrado, porque en el ánimo de intentar completar todos los enfoques desde distintos puntos de vista y de distintos puntos de observación, venía tiempo masticando y el viernes tuve una conversación y dije, uff, pues este tema no lo hemos tratado nunca. Y puede ser muy, muy, muy interesante. Le hice la invitación y él, rápido y veloz, me dijo que sí. Así que, sin sintonía, porque todavía la sección está en modo prueba, prueba piloto, le damos la bienvenida a la familia de Gente Radio a nuestro próximo colaborador en materia sociológica, don Rafael Cañadilla. Muy buenos días, don Rafael.
Buenos días.
Ahí tiene su voz, que tiene que ir familiarizada a nada. Ya, que les tiene que resultar familiar en breve, que tantos palabras. Porque la idea es, Rafa es sociólogo, además sociólogo de confianza, y a mí me merece autoridad, su opinión me merece siempre análisis y reflexión, para ir viendo los distintos acontecimientos que nos vienen sucediendo en estas islas en los últimos tiempos y en los futuros, desde un punto de vista sociológico. ¿Y qué es la sociología? Pues para eso tenemos aquí a don Rafael, experto sociólogo, para que nos lo cuente.
Bueno, la sociología es como la psicología al individuo, la sociología a la sociedad, al conjunto de individuos, ¿no? Y evidentemente tiene una perspectiva completamente diferente de la visión de la realidad que podemos estar teniendo el común de los mortales en circunstancias normales, ¿no? La sociología ve casi todo con perspectiva, es decir, no se puede analizar los datos desde el momento presente, sino que hay que verlos en ese recorrido que los datos te van surgiendo. Por eso, ahora cuando comentamos el tema de la pandemia, pues evidentemente con el galimatías de información y con la cantidad de dispersión que hay, incluso en las lecturas que se hacen de un país a otro, todavía no podríamos sacar conclusiones, digamos, que sean contundentes y definitivas, ¿no? La sociología lo que nos va a aportar es una visión de dentro de 2-3 años, digamos, es la realidad de lo que ha pasado hoy y de lo que está pasando actualmente, ¿no?
¿Y con la sociología podemos analizar los datos actuales, a lo mejor de 6-7 meses de trayectoria, y jugar un poco a rapel y anticiparnos a los comportamientos como sociedad que vamos a tener en el futuro?
Si jugamos a rapel no es sociología.
Vale. Primer zasca. Esto es ciencia.
Es ciencia, exactamente. Entonces, digamos que con los datos, con las fuentes fidedignas y la contrastación de esos datos, es como realmente se sacan conclusiones que pueden darnos a entender lo que ha pasado, lo que está pasando, ¿no? Y lo que sí es cierto es que, pues que te digo, vamos con mucho retraso en ese sentido, porque las herramientas que hay para analizar los datos siempre van con una cierta carencia o cadencia en el tiempo, y ahora mismo tenemos datos de 2019, tú imagínate. Es decir, que el último informe que salió, que fue un informe todavía sin sacar conclusiones sobre la mortalidad, es de mayo del...
Hace un mes, no llega.
Del 2020, no, te estoy hablando.
La emisión del informe.
Efectivamente.
Sobre entonces, el 19.
Ya sobre los primeros 5 meses del 2020, ¿no? Mm. Que es un dato del Instituto Nacional de Estadística.
¿Son de fiar esos datos del Instituto Nacional de Estadística o hay que meterle la cirugía y entenderlos bien?
Bueno, son de fiar porque son los que hay.
No hay otro, claro.
Entonces, digamos que son la fuente oficial de los datos, y la metodología evidentemente que se utiliza sí es de fiar, y es una metodología no solamente nacional, sino que está, digamos, contrastada con otros institutos a nivel internacional y sobre todo a nivel europeo, ¿no?
¿Tezano es sociólogo?
Tezano es sociólogo, sí.
¡Qué miedo!
Pero claro... Pero por eso es muy importante que los sociólogos se mantengan un poquito al margen del devenir político, ¿no? Aunque evidentemente como ciudadanos tienen todo el derecho, y con su conocimiento, que muchas veces es un conocimiento añadido por precisamente esa información estadística y esa contrastación de datos, el que las fuentes sean, digamos, fidedignas y ellos puedan abrazar incluso una tendencia política sin ningún problema. Es, digamos, una aportación que pueden hacer. Lo único que no pueden y no deben ser tendenciosos a la hora de emitir juicio o a la hora de generar un informe que, ya te digo, normalmente lo normal es que los sociólogos y las instituciones que hacen estudios en este sentido nunca hacen lo que se llama la mal llamada cocina, ¿no? Eso luego...
La cocina se la dejamos a Tezano.
No, se la dejamos luego a los partidos políticos, que muchas veces son los que sacan los datos por su interés particular.
Bueno, pues yo creo que les ha quedado a todos los oyentes de Gente Radio, les ha quedado clara la intención de esta nueva sección, de la cual ya te digo que tienes tarea para la semana que viene de buscar una sintonía guapa y un título que lo vas a poner tú, ya lo hablaremos por WhatsApp o en persona, ahora vamos a tomarnos un café dentro de un ratito y lo hablamos, pero la idea la tienen clara, es decir, aportar los datos, la visión sociológica de la situación, excluyendo a la manipulación que algunos partidos políticos, por no decir todo, hacen de los datos que se manejan a nivel estadístico para refugiarse y sacarle provecho, ¿no? Intentar aportarles una visión lo más objetiva posible de los datos que vamos a ir manejando. Y así, una vez a la semana, pues hablaremos con don Rafael intentando interpretar esos datos de la manera más objetiva posible y, si es posible, pues intentar avanzar lo que pueda ir aconteciendo. Yo de momento hoy me conformaría con escucharte tu interpretación de lo que está pasando y si existe alguna explicación sociológica por el comportamiento de sociedad que tiene Tenerife con respecto a otras islas en Canarias, de por qué está pasando lo que está pasando en Tenerife con la transmisión de la pandemia. ¿Por qué los datos que tenemos o que manejamos son tan persistentes en que en Tenerife estamos desmarcados del resto de las islas?
Bueno, ahí evidentemente tiene que haber una razón mucho más que sociológica de tipo clínico, de tipo médico, ¿no? Pero como te he dicho antes, es decir, hasta que no pase un cierto tiempo y lo veamos en perspectiva, posiblemente es difícil sacar conclusiones, ¿vale? En Tenerife lo que sí es cierto es que hay mucha incidencia, pues, de gente que viene, que sale, que entra, que en la isla hay tal vez un mayor movimiento que en otra isla. Pero también existe un cierto paralelismo con Gran Canaria, con lo cual los datos
chocan,
se escapan, digamos, de la comprensión racional, ¿no? Entonces, bueno, hay pueblos en la península que específicamente en ese pueblo hay unos datos tremendo, ¿no? Igual pasa, pero igual en Europa o en África. Ahí tenemos enfrente a Mauritania, que tiene los peores datos prácticamente de toda África. Y dice, ¿por qué Mauritania y no, yo qué sé, el Congo o Argelia o otro país? Bueno, pues todavía esos datos, esas conclusiones, esas, digamos, investigaciones que hay que hacer específicamente sobre el desarrollo de la pandemia no son fidedigna. Y como existen ese galimatía, esa cantidad de información en todos los frentes y de todos los lados, pues evidentemente al final es difícil creer en alguien o creer en algo ahora mismo a esta altura ya de la pandemia, ¿no? Entonces, en perspectiva, dentro de 2 o 3 años, pues posiblemente sí que tengamos esas conclusiones que puedan ser más o menos definitivas. Hoy por hoy lo que sí hay que seguir valiéndose de los datos actuales que existen por parte de las fuentes oficiales y dejarse llevar un poco por el sentido común. Si extrapolamos incluso a nivel internacional cómo lo está haciendo España frente a cómo lo están haciendo otros países y vemos esa gráfica que nos indica la concurrencia y la efectividad que están teniendo las medidas en España, podemos decir hoy por hoy que el desarrollo de la pandemia no ha estado tan mal como en otros países ni tan bien como en otros. Estamos en un término medio, con lo cual hoy por hoy podemos decir que vamos a ir escapando, supongo que con una cierta alegría.
Y no lo dice
alegría,
Tezano, ¿no? Lo dice Rafael Cañadilla, que ni somos tan malos ni somos tan buenos. Ni tan bueno como dice el PSOE, ni tan malo como dice el PP, sino que estamos dentro de una media europea. Ajá. Y eso, sociológicamente hablando, es que nuestros ciudadanos, pues hacemos las cosas mal, hacemos las cosas bien, pero somos ciudadanos medios, de tipo medio.
Sí, digamos que la gráfica se corresponde con eso, con la gráfica que tienen otros países como Canadá, como la ha tenido Bélgica o la ha tenido países que en teoría no tienen por qué tener mejor o peor gobierno que el que tiene España, ¿no? Y tampoco todo se le puede sacar al gobierno. Es decir, que hay, digamos, muchas lecturas y muchas interpretaciones que son de tipo médico o de tipo clínico, que, bueno, en definitiva, encausan lo que es la pandemia en un sentido o en otro.
Y otro tema que yo también te quería comentar. ¿Tú crees que la sociedad canaria, no vamos a excluir a la isla de Tenerife, sino en su conjunto la sociedad canaria, lo que nos une, lo que nos marca como colectivo, como sociedad, tiene intención de acabar de vacunarse? O yo, la sensación que yo tengo de que hay mucha gente que está tapadilla, que no quiere vacunarse, va a empezar a salir ahora cuando empecemos a subir.
Es que claro, ahí es donde sí creo que hace falta mucha más pedagogía. Hace falta que la gente se entere bien el sentido de la vacuna y que vea también en perspectiva las soluciones que han dado las vacunas a lo largo de la historia a toda la humanidad, ¿no? Entonces, creo que hace falta un esfuerzo para que se tome conciencia de la vacuna y que no exista esa digamos, cantidad de información desinformadora que existe sobre la vacuna. Ayer me comentaban un caso de que las personas que lo han pasado y son menores de 60 años tienen que ponerse solamente una vacuna.
Enrique, que acaba de salir, vale. Es el caso, tiene menos de 60 años, ha pasado el COVID en noviembre y se ha puesto una. Pero yo mismo.
¿Vale? Pero sin embargo, a las personas que tienen más de 60 años tienen que poner las dos. Pero nadie...
Explica por qué.
¿Sabe por qué? Entonces, yo creo que hace falta esa pedagogía que es necesaria para que la gente tome conciencia de el por qué se le está vacunando con una o con otra tipo de vacuna y qué consecuencias son las que tienen, ¿no? Y ya te digo, como es que esta solución, pensar que estamos hablando del año 2020, enero del 2020, donde se produce la pandemia y estamos en junio del 2021, o sea, un año y medio, y ya hemos pasado la pandemia
dos veces.
hemos tenido las soluciones con distintas vacunas que nadie las esperaba tan pronto y además con esta eficacia tan alta, y lo que no es imposible que nadie sepa los efectos secundarios que pueden tener o, digamos, las secuelas que puede dejar una vacuna de este tipo.
O un COVID.
Entonces, digamos que estamos andando sobre arena movediza, desde el punto de vista científico, porque no hay un histórico ni hay una proyección clara y definitiva de los resultados que pueda tener todo esto. Pero sí es cierto, sí que si tiramos del histórico de las otras vacunas que se han desarrollado en el mundo, pues evidentemente las garantías son muy altas. Y como son muy altas, yo diría que todo el mundo se tendría que vacunar. Y como es un tema de interés general, mucho más que otras cosas, pues yo casi que obligaría a casi todo el mundo a que la vacuna se la tuviera que poner, porque afecta a uno o a otro, ¿no?
Yo no me quiero extender hoy mucho porque la sección comienza la semana que viene, con sintonía y con título, pero... Una pregunta que yo quería hacerte hoy, y no te extiendas mucho la respuesta, que yo sé que tú te enrollas mucho. Esta situación que hemos vivido en el último año y medio va a traer condicionantes o va a condicionar el futuro de nuestra especie. ¿Vamos a cambiar nuestros comportamientos o realmente va a pasar por nuestra vida como ser humano de puntillas?
Bueno, todo cambio importante o un cambio en las tendencias evidentemente afecta ya no sé si a la especie, pero sí al ser humano en general, en cuanto a sus niveles de uso de las tecnologías, niveles de uso del comportamiento social, en cuanto a la festividad, por ejemplo, todo el mundo, yo creo que el tema de los besos va a tardar.
No nos hemos dado un abrazo hoy, nos hemos chocado los puños así de lejos, ¿eh?
Claro, y hace claro.
Tiempo que no nos veíamos.
Todo esto va a tardar en que se vuelva a la normalidad, porque siempre queda un poquito de reticencia en cuanto al uso de las costumbres normales. Pero yo creo que la afección ha sido tan leve, es decir, dentro de el contexto tiempo de un siglo, de 50, de 60 años, la afección son 2 años o 1 año y medio. Y entonces yo creo que va a ser muy fácil que volvamos de nuevo al comportamiento que hemos tenido, porque la mella ha sido irrelevante, digamos, dentro del contexto tiempo.
A pesar de la cantidad de muertos, a pesar de la cantidad de contagiados, a pesar del tiempo de confinamiento.
Efectivamente. Entonces, pero también eso hay que contextualizarlo, es decir, la gripe española produjo casi 50 millones de muertos. Bueno, hay datos que hablan de incluso 70, 80 millones de muertos, ¿no?
Principios del siglo XX.
En el 1918-19. Solamente son 4 millones de muertos, ¿vale? Eso quiere decir que la ciencia ha evolucionado mucho, que hemos avanzado muchísimo, exponencialmente. Y
nos lavamos más.
Claro, no, o sea que hay que ser positivo en ese sentido, es decir, la reacción que hemos tenido como sociedad y la capacidad que hemos tenido de resolver el asunto en un asunto tan grave en el plazo de tiempo que lo hemos hecho, yo creo que es para sentirse, digamos, satisfecho, por lo menos animado con cómo estamos reaccionando como especie y como seres humanos, ¿no?
Pues Rafael, ¿qué te digo? Va a ser el primer día 2 lecciones importantes, y que a partir de la semana que viene pues compartiremos contigo entre 20 y 30 minutos de radio semanales para darle un enfoque diferente, por supuesto, a lo que es la actualidad y tratar los temas que nos ocupen desde este punto de vista, desde este enfoque sociológico que creo que es importante para completar la visión de conjunto de las situaciones que nos vayan aconteciendo.
Pues muchísimas gracias y gracias aquí estoy a vuestra disposición y sobre todo intentando también que se ponga en valor la sociología y que se tenga en cuenta también la perspectiva sociológica de cara a hacer política y de cara a hacer...
un análisis riguroso de los datos.
Efectivamente.
Don Rafael, muchísimas gracias, y ya sabe, la semana que viene tiene una tarea pendiente, y es buscar una sintonía que identifique su sección y que nuestros oyentes, cuando oigan en la musiquita, ya sepan, Rafa viene por ahí de camino.
Pues alegría, alegría y abrazo, venga.
Un poquito de publicidad y enseguida llegamos al final del programa con nuestro amigo Goyo Dorta, que ya lo tenemos por ahí para hacer un resumen del deporte. Pues acercándonos peligrosamente a las 11 de la mañana, ya nos quedan pocos minutos para llegar, pero no podemos dejar atrás nuestra sección de deporte de todos los lunes con nuestro amigo Goyo Dorta. Ya lo tenemos aquí en los estudios, la sintonía ya ha sonado, con lo cual es el momento de hablar de deporte aquí en Gente Radio. Muy buenos días, don Gregorio.
Muy buenos días, muy buen lunes y buen fin de semana para todo el mundo.
Veranito que llegamos ya, que hoy estrenamos verano. Yo no me canso de decirlo porque ya digo, es mi estación preferida. Pero bueno, en temas deportivos no hay pausa, no hay verano, porque este fin de semana ha sido intenso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, si empezamos a hablar, podemos hablar de cualquier deporte, porque ha habido deportes para todo el mundo, ¿no? Si tanto en motor como en tenis como en fútbol. En fútbol todo el mundo estamos pendientes porque somos muy futboleros en este país, concretamente el ir y venir de una selección de Luis Enrique, que es la selección española, y nos vuelve a dar un... ¿Cómo se dice en Canarias? Un cachetazo.
Algo más que un galletazo.
Bueno, un empate.
Llevan dos seguidos.
Un empate frente a un equipo como Polonia, último la tabla clasificatoria, con un solo punto, pero obviamente el partido de España se espera el próximo jueves a las 5 de la tarde, hora Canarias, frente a Eslovaquia. Recuerden, la tabla clasificatoria, que lo más importante, Suecia 4 puntos, Eslovaquia 3 puntos, España 2 puntos y Polonia. Falta solamente un partido y vamos vamos a ver si los chicos de Luis Enrique son capaces de ganar a este equipo, a Eslovaquia, y nos podemos clasificar para las siguientes eliminatorias.
Es una selección rara, ¿no? Porque está, la gente está poco identificada con ella. Sí. No conocemos a casi ningún jugador. A Morata, a Busquets, a Jordi Alba, a Gerard... Pero todos los demás juegan por ahí lejos, ¿no?
Sí, ayer me decía una señora que no es futbolera que lo único que conocía era Pedrito, por ser de Tenerife, por ejemplo.
Bueno.
Imagínate. Y nosotros súper contentos que esté Pedrito, pero bien dice Diego que la verdad es que muchos jugadores que no lo conocen, gente que no está habituada a seguir el mundo del fútbol, que no lo conoce ni su propia familia, ¿no? Pero bueno, obviamente yo creo que es una selección con futuro. Recuerden que ya no está ni Xavi ni Iniesta, que eran grandes jugadores, y ahora que le ponemos la importancia a aquella selección que nos ganó tantos títulos, concretamente un campeonato del mundo y un europeo con el pedazo de entrenador que era Luis Aragonés, ahora cuando valoramos, cuando pasa el tiempo, sabemos sobre todo que esa selección era otro estilo, otra calidad y otro fútbol, ¿no?
Yo que en aquella época sí seguía muy de cerca el fútbol, me gustaba mucho más que ahora. Ya hubo un momento en que ya tanto dinero me despego de ellos, ¿no? Digo, es que tendrían que ser unos monstruos y no lo son. En aquella selección había una cosa que no hay en esta, y es que había una estructura básica del Fútbol Club Barcelona. Estaba menos el portero, tenía en todas las áreas, tenía a Puyol, tenía a Piqué, tenía a Busquets, Iniesta, Xavi y Villa. Sí, y era la estructura principal del equipo de fútbol España, era el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué estructura tiene ahora este equipo?
Claro, es que date cuenta, yo no sé si con la pandemia los equipos han bajado, sobre todo el nivel, las competiciones de este año ha sido un verdadero desastre, sin aficionados, sin gente, y eso también desmotiva sobre todo a los jugadores, porque calidad hasta ahí en la primera división, sí, hay muchísima calidad.
Y en ligas europeas triunfando.
Inclusive, Diego, se están demostrando que hay muchísima igualdad. O sea, ya, no sé si te lo comentaba en el último programa, que por ejemplo el Huesca es capaz de ganarle al Real Madrid. Uh-huh. Antes, hace 7 o 8 años, eso eran goleadas, ¿me entiendes? No, digo, el Huesca, el Cádiz que le gana al Barcelona, obviamente siempre se dan resultados, pero este año se está notando que hay muchísima igualdad, que los equipos, a pesar de contar con menos dinero, son más profesionales,
¿no? Sana envidia, Rayo Vallecano, primera división. El Tenerife nos hemos quedado una temporada más en segunda, pero en esta línea que estaba hablando Goyo, es que no hay ya límite. El Rayo Vallecano entró en el último minuto ahí en la tal y al final, venga, toma, a primera división.
Sí, me alegro porque hay gente que conozco ahí dentro del Rayo Vallecano. Fue una verdadera noticia, pero también me da esa envidia sana, ¿no? De contar con Club Deportivo Tenerife, porque es que yo, Diego, tantos y tantos años que llevamos en el Tenerife, todavía parece que no es un equipo, ellos me dicen que sí, pero yo creo que todavía nos falta esa chispa de ser profesionalmente 100% para que este equipo, sobre todo el Tenerife o la Unión Deportiva Las Palmas, que son equipos canarios, estén militando en la máxima división del fútbol nacional.
Con estabilidad, ¿verdad?
Con estabilidad. Un buen proyecto, un proyecto donde el jugador canario tenga posibilidades. Imagínate que en el último derbi celebrado Tenerife Las Palmas, solamente un jugador canario nacido en esta tierra y que, bueno, no es canario, nació en Venezuela, pero sus padres son canarios y por lo tanto tienen el derecho de que este chico sea canario.
Hace falta
un buen proyecto, trabajar mucho mejor lo que está sucediendo en Geneto. Bueno, hablando del Tenerife,
hay novedades.
Sí, hay dos novedades, dos noticias que creo pueden ser bastante importantes. Vamos a ver si no se fichan 12 y 13 jugadores como temporadas anteriores y después terminan jugando no más que 2 o 3. Bueno, en este caso, un defensa que pertenece a la cantera del Real Madrid, que jugó 38 partidos con la Agrupación Deportiva Alcorcón, como hemos comentado, un hombre de cierre como es José León, ha firmado en este último fin de semana 2 temporadas, y también un portero que procede del Málaga, que jugó 20 partidos la pasada temporada, un buen portero que yo lo he visto jugar, como es Juan Soriano. Yo creo que ha sido dos novedades bastante interesantes.
Buenos fichajes, ¿no?
Yo espero que sí. Vamos a ver, que vamos a seguir contando con Luis Miguel Ramis, un técnico que se lo ha ganado en el banquillo del Club Deportivo Tenerife, pero yo, como siempre digo, la culpa no es del terreno de juego, la culpa es que está de arriba del Consejo de Administración, y para, como dicen muchos, para estar ahí hay que ser también, aparte de ser buen gestor, hay que ser futbolero, porque el fútbol, eso se vive.
Tiene que ser pasión, ¿verdad?
Sí, pasión.
A pesar de que hayan echado a Sergio Ramos del Madrid por la puerta de atrás, ahí se denota que la pasión está por encima de todo, y que un jugador se va de un equipo como el Madrid después de 16 años de esa manera, denota que los equipos directivos la pasión la han olvidado.
Sí, cuando un equipo piensa nada más que en número, no piensa en sentimiento, yo creo que esto se ha demostrado en este Real Madrid, con este caso con Sergio Ramos. Yo no voy a decir que Sergio Sergio Ramos es un jugador a andar por casa, porque lo ha conseguido todo en el Real Madrid, también en la selección española, y ya lo destaca toda la mayoría de gente del fútbol diciendo que ha sido uno de los mejores centrales del fútbol en todos los tiempos,
Es una pena, pero yo creo que el deporte, el Club de Fútbol Tenerife, es una pasión y que habría que tener en cuenta la gente que manda que eso es así, que es un sentimiento y que lo que tienen que hacer es poner la buena gestión al servicio de que ese sentimiento siga alimentado, porque ahí en los resultados siguen estando.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, claro.
¿Y qué tenemos más por ahí del ámbito regional?
Bueno, en baloncesto, esto sí es otro cantar también. Esto es una alegría grandísima. O sea, me pone la piel de gallina, Diego. En baloncesto, Lenovo Tenerife, semifinalista de la Liga Andesa, tercer clasificado en la misma, después del Real Madrid y Barcelona, está considerado como tercer mejor en esta temporada que acaba de...
Repítelo, que lo sepamos.
Baloncesto Tenerife. Un equipo que ha crecido poquito a poco. Yo me quito el sombrero ante este consejo de administración, porque aquí sí hay un sentido profesional al máximo. La gente no lo valora porque somos más futboleros, pero los que somos apasionados del mundo del deporte, y sobre todo en el mundo del baloncesto, le ponemos su gran mérito a un equipo que lo ha dado todo en este último cierre de temporada. Su mejor puesto a sus 82 años de historia que tiene el Tenerife Canaria, el equipo
que no llega dos días,
que no día.
Juan Ríos Tejera sabrá quién jugaba allí.
La mejor clasificación.
Carmelo Cabrera vino de aquí.
Carmelo Cabrera, pedazo jugador de base. Como se nota que te gusta el básquet.
Me gustaba muchísimo. Yo al Juan Ríos Tejera iba cuando había el aurinegro, el color aurinegro, ese equipo que con cuatro perros y con dos negritos que traían de Estados Unidos hacían auténticas maravillas.
Sí, sí, con aquel Santiago Martín como presidente. Una excelente persona.
Tipo lagunero de origen.
Sí, sí, lagunero. ¿Te acuerdas? Náutico.
Había rivalidad
de aquellos pabellones.
Pero ese baloncesto canaria, ese Tenerife baloncesto canaria, venía aquí a la Orotava, a San Isidro, aquí a los salesianos, a buscar jugadores. Iba a los Realejos, iba por todos lados, con una buena estrategia, un buen proyecto de fomentar el deporte base. Muy buena. Estamos hablando de los años 90.
Sí, sí, todavía hubo sus más y sus menos. Yo recuerdo a Sisto Trujillo, el presidente del San Isidro baloncesto. La verdad es que me quito el sombrero también ante este presidente, porque lleva muchísimo tiempo, Sisto. Y una vez otro día le dije: Gregorio, tú te mueres ante un micrófono. Y yo le digo: tú te mueres con un balón de baloncesto. Porque mira que llevas años este hombre, para bien o para mal, porque ha sido hecho gestiones, sobre todo, y siempre ha tenido sus más y sus menos con la directiva del Club Baloncesto Canario, en este caso Lenovo Tenerife. Pero obviamente parece que las cosas se han llegado a su lo que tiene que llegar, o sea, a ser un tema bastante, bastante deportivo. Y yo ahora no veo tanta crítica al baloncesto, sobre todo en cuanto a los equipos base, porque tanto el Guanche, que con tanto mucho, como otros equipos, el Hércules de Ico, que son equipos de base, pues cualquier jugador no le pone ningún problema ni nada, sino incluso me dio el presidente del Hércules otro día, que son capaces de llevar al jugador cuando el Canarias se ¿me entiende? Le llama la atención para ficharlo en su cadena, y que no le pone ningún impedimento. Esto hace unos años atrás una guerra total. Bueno,
lo que está claro es que el deporte de base y la buena organización deportiva lleva al triunfo al deporte de élite, ¿no? Y que el Tenerife Canarias es lo que es gracias a una trayectoria de 80 y tantos años,
82 años,
donde se ha tenido con sus más y sus menos, sus puntas y sus valles, nunca mejor dicho ahora con la tarifa a la luz, pues también hay puntas y valles en la trayectoria deportiva. Seguro que saldrán grandísimos jugadores de Canarias, porque ya han salido en la historia, están saliendo y saldrán. Dos menciones al deporte nacional, porque John Rahm ha ganado el Abierto en Estados Unidos, primera vez en la historia que un deportista español gana un torneo de golf, este torneo de golf en Estados Unidos, y Marc Márquez, que después de casi dos años, 581 días, gana un gran premio en Alemania, y quien lo habían enterrado, que lo vayan desenterrando, porque a este chaval le queda mucha vida.
La verdad es que sí, lo ha dicho con letras de oro, ¿no? Lo que ha abierto, como dice, ya lo que has dicho todo, prácticamente, para resumir, o sea, ganar un torneo abierto en Estados Unidos, eso es una cosa que parecía imposible, ¿no? Lo ha conseguido, se ha conseguido, y también Marc Márquez, es impresionante, claro. O sea, no tengo más palabras que
Marca decir. España.
Marca España.
Que saquemos.
Made in Spain.
Pues don Gregorio,
mira, perdona un momento, porque hay que felicitar sobre todo en el fútbol regional al Club Deportivo Vera, que sigue un año más en la tercera división, que ayer venció en la Isla Gran Canaria al Guía 0-2, un partido completamente difícil. El Santa Úrsula le habíamos felicitado la semana pasada, que también cumplió los objetivos, sobre todo con crece, de seguir un año más en la tercera división, que se metió en esa fase larga, importante, de ascenso a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. El Atlético Victoria, los dos Atléticos, la zona norte, van a jugar la próxima temporada, porque descendieron en el último tramo de esta competición, tanto el Atlético Tacoronte y el Atlético Victoria, y esperemos que vuelvan rápido a esta tercera división, que también es la máxima calidad en cuanto a nuestro fútbol amateur.
¿Tú te imaginas a Santa Úrsula jugando en segunda división?
Sí, pues la verdad es que
casi lo consigue,
pero bueno, era complicado, muy complicado, pero el trabajo está ahí, el trabajo está de los dos hermanos, Rubén y Jonás García, que son muy buenos entrenadores, que hacen que siempre, todos los años, pues se dedican a mirar los chicos jóvenes, y le dan ese apoyo total cuando llegan al Club Deportivo Santa Úrsula. A mí me encanta el Argelio Tabar, el campo de Santa Úrsula, porque cada vez que voy allí es completamente una familia, digo, no me cansaré de decir eso. Atenciones a los medios informativos, a los pocos que vamos ya a hablar de un fútbol tan humilde como es la tercera división. El contexto del vestuario, los entrenadores, hay una super educación deportiva que yo me quito también, como suelo decir, el sombrero.
Pues primicia, el jueves a las 10:30 tenemos aquí a la directora insular, es que me acaba de llegar el mensaje, por eso te lo digo, coincidencia. Laura Castro estará en los estudios de Gente Radio para darnos la actualidad de la actividad deportiva insular. ¿Y qué va a hacer en estos dos años que se avecinan de legislatura, la mitad de la legislatura, como directora insular de deporte? Así que la tendremos aquí en estos micrófonos, en estos estudios, el próximo jueves a las 10:30, confirmado ahora mismo. Así
muy bien,
que ya
muy
José
bien.
Se está enterando, está diciendo,
me alegro muchísimo.
Pues don Gregorio, ¿qué le digo? La semana que viene, más y mejor.
Diego, un placer, arriba al mundo del deporte, muchísimas gracias.
Pues con esto concluimos el programa de hoy. Espero haber sido de su agrado, o que haya sido de su agrado, que hayan disfrutado como hemos disfrutado nosotros aquí desde el Puerto de la Cruz, desde Gente Radio, de la 95.6. Que si se han perdido algo del programa, pueden recuperarlo a las 13 horas o las 10:30, porque hay dos redifusiones. Y qué mejor final que escuchar a mi amado Barry White, de compañero de tantas fatigas veraniegas. Pues ahí va. My first, my last, my everything. Barry White, sean felices. Mañana a las 8 les espero aquí. Nobody but you and me. We've got it together, baby. You're all I'm living for. Your love I'll keep forever.